social. Pues bien, el argentino se ha explicado en estos micrófonos.
No, es un malentendido sobre un comentario que hago yo, que está incompleto. Va en base del talento y la habilidad que tienen estos chicos. Te invita a la reflexión porque a mí me llaman mono, David. El apodo mío rompe en cierta manera todo lo que se ha dicho y lo que se ha manifestado. Le mandé un mensaje a
La Porta,
que no hay mala intención. Al contrario, es un halago porque yo me desvivo y me ilusiono y me emociona.
El Real Madrid viaja hasta ahora rumbo a Manchester, donde mañana ante el City buscará hacer bueno el 3-3 de la ida. A las 6 habla Ancelotti y a las 7 entrenará el equipo en el Etihad. El City se ejercita a las 4 de la tarde, en media hora, rueda de prensa de Pep Guardiola y de Bernardo Silva. Toda la Champions en marcador europeo con Felipe del Campo. Pendientes hasta ahora del Congreso, donde comparece el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, para explicar, entre otras cosas, las próximas acciones del Gobierno tras la decisión del TAD de abrir expediente a Pedro Rocha y a la comisión gestora. Este es el sonido en directo del Congreso.
Actualizarlo y adaptarlo a lo recogido en la ley, garantizando el pleno funcionamiento de los nuevos mecanismos sancionadores. Señorías, les anuncio igualmente que vamos a impulsar un código de buen gobierno, así como la creación de un comité ético que vele por su cumplimiento, un comité vinculante formado por personas de reconocido prestigio, por profesionales valiosos que velen por la ética pública y por el buen derecho en el ámbito
las
deportivo.
Palabras del presidente del CSD, Rafa Nadal, vuelve a las pistas. A las 4 debuta en el Conde de Godó ante el italiano Coboli. La jornada nos deja de momento la victoria de Carballés ante Grenier 6-2-6-4, a punto de empezar el Munar Nisioka. Y por último, la llama olímpica se ha encendido esta mañana en Grecia e inicia ya su camino hacia París, donde en 101 días arrancan los Juegos. Este es el deseo del presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, con indirecta al Real Madrid. Quiere que Mbappé los Juegos. Este es el deseo del presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, con indirecta al Real Madrid. Quiere que Mbappé esté en los Juegos.
Vamos a hacer todo lo posible para tener un equipo competitivo. Tenemos confianza en los clubes franceses y europeos. Tenemos la Euro, ese es el problema. Los equipos tienen que poner de su parte para que veamos un gran espectáculo. El Real Madrid, cuando hablo de clubes europeos me refiero a eso. No he hablado con Mbappé todavía, pero espero que su club le deje ir a los Juegos.
Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Radio Marca se emociona. El deporte es nuestro. Radio Marca se movió, el deporte es nuestro. Radio Marca se movió, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca, en la FM y en las páginas web en www.radiomarcabilbao.com, en las aplicaciones móviles y en la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Con el Athletic teniendo que responder al comunicado del CTA emitido ayer. El conjunto rojiblanco, perplejo ante el comunicado con respecto al penalti señalado sobre Yuri Berchiche, y evidentemente sin quedarse callado, mostrando su asombro ante la nota del CTA, además de indicar, como lo habíamos hecho nosotros aquí, porque es que era evidente, que la explicación que se le había dado al Athletic, y que fue en verano, no tiene nada que ver con el momento de Yuri Berchiche tirándose al suelo, y que tampoco es equiparable al ejemplo que ponía el CTA entre el Atlético de Madrid y el Cádiz, como ya explicamos ayer, en un balón que realmente podría llegarle a Griezmann solo, y que además no era tan evidente el rebote porque prácticamente le pegaba en la axila al jugador del Cádiz. Pero así las cosas, el CTA decidió tomarlo como ejemplo y como referencia, y el Athletic responder desde el máximo respeto y creyendo, como dice el club, en la honestidad e independencia del estamento arbitral, y además inculcándolo a los profesionales y al fútbol base, que es lo que hay que hacer, el respeto evidentemente a los colegiados y a todo lo que tiene que ver con las normas, e incluso de convivencia, pero más allá también en lo que es el propio terreno de juego, pero en desacuerdo completamente, no compartiendo la explicación de que el jugador se haya hecho grande con el brazo para tratar de frenar el disparo. Es lo que dice el conjunto rojiblanco, y obviamente negando que el espacio que ocupa el brazo de Yuri Berchiche no sea natural. Es más, he estado viendo esta mañana el resumen de lo que pasó en el partido y no he podido sino capturar una foto de parte de ese resumen y compartirlo en redes sociales, @a_santacruz. Vivian tapa un disparo en la primera parte exactamente igual al de Yuri Berchiche. Se tira abajo y evidentemente va con una mano, la izquierda, al suelo para apoyarse, y con otra mano arriba, con gesto absolutamente natural de una persona que se tira con los pies por delante, porque no se tira de otra manera. Si hubiese pegado ese balón, si hubiese habido un rebote en la pierna de Yuri, o en la pierna de Vivian, que es el que se tira a salvar ese disparo, también hubiese sido penalti. Nos estamos volviendo locos. Los jugadores se tiran de una manera natural, si quieres con las dos manos arriba o con una mano en el suelo para apoyarse, en sentido contrario a la pierna que estiran, básicamente, y la otra arriba. Siempre. Más arriba, menos arriba, eso es cuestión de cada futbolista y de cada jugador. Pero vamos, es absolutamente claro. Ha pasado, habrá que pasar página, pero bien valdría la pena que se pusiesen todos de acuerdo y que el VAR sirva para que las cuestiones dudosas sean quirúrgicas y más matemáticas que ahora, y no entrar en interpretación tras interpretación, y que estemos pasando diferentes filtros de interpretación: la del árbitro en directo, la del árbitro de VAR, y luego la del árbitro de directo en el monitor del VAR. Estamos con tres filtros de interpretación sobre jugadas que no ve nadie en el terreno de juego y que nadie protesta en el terreno de juego. Se nos está yendo de las manos. Yo creo que se nos está yendo de las manos completamente. Pero bueno, la valoración del Athletic Club sobre esa circunstancia, un Athletic que además, como ya comentábamos el otro día, que se estaba quedando corto el asunto de hacerse la foto con la copa, ya amplió la foto con la Copa del Rey para que pudiese haber más tiempo. Lo comentábamos ayer, y al final, pues bueno, ha habido muchas colas, ha habido colas importantes, e incluso se ha habilitado otra posibilidad y es que se puedan ver las 25 copas del Athletic Club con entrada gratuita en la sala de exposiciones temporales de San Mamés. Desde mañana y hasta el próximo día 28, domingo, hay tiempo, pero conviene darse prisa. Reserva previa para no tener que hacer colas ni todo esto. 30 entradas gratuitas cada 15 minutos para evitar aglomeraciones. Horario de la exposición de 10 a 8 de la tarde. La última reserva 19:30 horas. Únicamente el viernes día 19, claro, debido al partido frente al Granada en San Mamés, el horario de visita se va a reducir y la última va a ser a las 5:15. Pero ahí va a estar la copa con las otras 24. En la sala de exposiciones temporales de San Mamés, entrada por la puerta 1, se puede reservar a través del enlace en la página web. La reserva habitual, la compra de entradas a precio cero, habitual para las compras digitales en la catedral. En este caso, para ir a esa sala de exposiciones temporales, puerta 1 de San Mamés, en la primera planta del estadio, junto a la taberna de la Campa de los Ingleses. Ahí vamos a tener esa Copa del Rey junto con las otras 24. Lo dicho, desde mañana y hasta el día 28. Pues una buena iniciativa, evidentemente, como lo fue también la de ampliar cuando se estaba viendo que las colas eran muy importantes y que había que estar ahí esperando a la intemperie en San Mamés. Muy importantes las colas, pues perfecto para poder ver la Copa del Rey. Toda la expectación que se ha generado es como para cuidarla y pues el Athletic lo va modificando para que se pueda ir cuidando esa expectación y para que, pues bueno, más o menos nadie en general o muy poca gente se quede sin ese triunfo histórico, sin estar cerca de esa copa histórica desde hace 40 años. Lo mismo que también en Sevilla se fueron modificando a lo largo de la jornada previa y la propia jornada del partido, diferentes cuestiones como la activación de las entradas y todo, para que la aglomeración brutal de gente no pusiese en peligro el poder ver el inicio del partido y todas estas cosas. Pues bueno, ha habido cierta cintura, ha habido cierto movimiento a lo largo de todo lo que tiene que ver con esta situación de un Athletic disputando una final de Copa con tanta expectativa y encima ganándola. Se han ido dando los pasos necesarios para que vaya todo correctamente. Y primero fue Martón y ahora pues se caen Azcune. Terminan contrato los jugadores del Sanse, de la Real B, y se vienen para el conjunto rojiblanco. 23 años tiene, puede estar 3 temporadas en el conjunto rojiblanco, que, lo dicho, tiene a Martón, va a cumplir 25 años en mayo, está en el Mirandés, vino también libre de la Real B. Tiene a Iseta, que tiene 25 años en septiembre, está marcando goles en el filial. Por edad, ninguno de los tres puede hacer ascensor, de subir y bajar del primer equipo al Bilbao Athletic. Un Bilbao Athletic que está a un partido de conseguir ascender a la primera federación y volver a esa tercera categoría del fútbol. Veremos si los refuerzos son para tenerlos cerca, para ir cedidos, en este caso, en el caso de Azcune, y veremos a ver lo que pasa con los demás. También tenemos a Serrano, que tiene que volver de sucesión. Habrá que analizar claramente luego en el verano qué hacer, con quién quedarse y de qué manera afrontar las tres competiciones que va a tener el Athletic y la primera federación. También ver de qué manera se enfoca, si se enfoca a intentar conservar la categoría con este tipo de futbolistas más veteranos y experimentados y con cierta edad, o a tener jugadores que permitan el efecto ascensor de subir y bajar del primer equipo. Ayer Raúl García se despedía de sus compañeros, bueno, se despedía porque sigue entrenando, pero nos dejaba en un comunicado, y también el Athletic Club, ese mensaje de que al final de temporada terminará casi 10 años con el conjunto rojiblanco. Escuchábamos las palabras que mencionaba Raúl García, la despedida que hacía oficial en declaraciones al club. No escuchábamos, porque todavía no teníamos el sonido, lo que le dijo a sus compañeros, que en este caso sí lo tenemos y que yo creo que merece la pena también escuchar, porque ha sido un referente, casi 10 temporadas en el equipo rojiblanco, casi 10 temporadas acompañando a los más veteranos y los más jóvenes en el conjunto rojiblanco. Así hablaba Raúl García.
He decidido que este va a ser la última temporada de mi carrera. Tengo claro que este año, bueno, afortunadamente ha sido un año bonito, ha sido un año en el que he podido disfrutar, he marcado la gente a disfrutar.
Ese es el vídeo que ha hecho el Athletic Club con el gol de penalti en la Cartuja, que fue, no sabemos si será el último gol, pero uno de los, el más celebrado por Raúl, de los que vaya a marcar hasta ahora, seguro, porque ese gol fue absolutamente espectacular.
Bueno, mucho de menos el día a día y el veros, pero bueno, creo que está más que disfrutando. Tengo la suerte o la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que ha estado en mis manos. Me he vuelto la cabeza alta y bueno, quería, como digo, que antes de sacar nada a nivel de prensa y a nivel de fuera, deciroslo de primera mano y sobre todo deciros que muchas gracias, que os voy a echar mucho de menos, pero que estoy muy orgulloso de formar parte de este grupo, de todos vosotros y que simplemente que gracias. Gracias a todos.
Raúl García, despidiéndose de sus compañeros. Raúl García, leyenda, historia del Athletic, que se retira al final de temporada y se marcha a los 37 años, cumplirá en verano 38 y se queda por ahora con 602 encuentros en liga, solo por detrás de Zubizarreta y Joaquín. Ahí estaba el manteo también a Raúl García, el vídeo que ha proporcionado el Athletic Club. Se queda 622 Zubizarreta y Joaquín, 602 Raúl García en liga. No es fácil llegar a estas cantidades en 20 años como profesional y, como recordábamos ayer, con una copa y una supercopa en el conjunto rojiblanco, pero además otra liga, otra copa, otra supercopa, dos Europa League y dos supercopas de Europa en su periplo también por el Atlético de Madrid. Osasuna, Atlético y Athletic, que evidentemente han marcado la trayectoria de un Raúl García que se ha ido bien de cualquiera de los equipos en los que ha estado. Nosotros seguimos en este Directo Marca Bilbao en Radio Marca hasta las 3 de la tarde, como siempre muy en rojo y blanco para estar contigo. Y si quieres mandarnos un mensaje en el 696-036-196, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao para contactar con nosotros, para mandarnos un mensaje de audio con lo que quieras.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Moderniza tu empresa y cumple con Ticketbuy.
Consulpyme te facilita todo lo que necesitas, ordenador, TPV y software especializado. Y todo totalmente subvencionado por los fondos Next Generation.
No te quedes atrás, visita consulpyme.com hoy mismo para asegurar tu futuro empresarial.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales. ¡Aupa Athletic!
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787. Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales arroba armarioschopos.
Depcon Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. Depcon Norte. Búscanos en la red.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a la casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y a esta hora no hay ningún comunicado del CTA, así que todo sigue su curso. De hecho, todavía Rocha tampoco está inhabilitado. Hay que estar atentos a la federación, porque en cualquier momento pasa cualquier cosa y no hay que perdérsela, ¿eh? Porque cualquier cosa puede pasar en la federación. Estamos en unos momentos en los que lo mismo te responde el Comité Técnico de Árbitros a una crítica e incomprensión generalizada, incluso por parte del Villarreal. Fíjate, para que se pongan de acuerdo todos en que la expulsión del Villarreal fue excesiva a todas luces, seguramente también porque la amarilla previa a Prados en el penalti también era excesiva. Entonces, como hizo para compensar, si antes he puesto amarilla, ahora pongo amarilla, aunque sea la segunda, primer minuto de la segunda parte, pero vamos, creo que pocos rojiblancos considerarán que eso tiene ni medio pase. Y pocos del Villarreal considerarán que tiene ni medio pase el penalti pitado en el último instante a favor del Villarreal. Entonces, se han puesto de acuerdo todos en considerar que lo que hizo Cuadra Fernández y Hernández Maeso desde el VAR, que solo fue que enredar y molestar a una situación normalizada, pues era lo lógico. Pero bueno, ahora ya está así, está pitado. Y no hay otra cosa. O sea, lo único que hay que hacer pues es aguantarse y listo. El Athletic tendrá entrenamiento mañana. Vuelve a los entrenamientos después del de recuperación de ayer a las 11. Mañana también a las 11. Obviamente a puerta cerrada. El jueves se entrenará por la tarde a las 6. Y el viernes el partido en San Mamés, Athletic Granada, jornada 32. Jornadas en las que ya se empiezan a jugar las cosas y en las que esperemos que el equipo rojiblanco pues no tenga situaciones como la que se dio el otro día. Ahora mismo con 4 puntos de desventaja con respecto al Atlético de Madrid, que está metido en su vorágine europea y de Champions. Vamos a ver si le afecta, porque en la siguiente jornada, si el Athletic abre jornada frente al Granada el viernes a las 9 de la noche, los rivales, el Atlético de Madrid, en este caso el rival por esa cuarta plaza, tiene partido en Mendizorroza a las 6:30 frente al Deportivo Alavés. Deportivo Alavés que tampoco se puede relajar en exceso, está con 32.7 con respecto al Cádiz, pero bueno, todavía no tiene amarrada esa salvación, así que tendrá que intentar hacer algo. Si nos fijamos en la Real Sociedad, que va por detrás, juega en Getafe. Aunque bueno, la Real Sociedad son 7 puntos de distancia, 7 jornadas, remontar un punto por jornada parece un poquito complicado, pero bueno, ya veremos, sobre todo porque el Athletic ya ha enlazado una derrota y un empate, y en esta temporada lo lógico sería que volviese a la senda de la victoria y lo hiciese frente al Granada este viernes. Veremos si puede ser y si puede estar Geray, porque ayer volvió a estar con los compañeros en el entrenamiento, que quizás era menos exigente. No pudo estar este fin de semana en la convocatoria. Y recuperaremos a Rui de Galarreta, que se queda pues con el contador a cero de las tarjetas amarillas. Aunque hay una pila de jugadores que tienen tarjeta y que veremos, esperemos que no la vean en el partido frente al Granada, para que no haya pues bueno ningún problema con respecto a que puedan jugar en el encuentro frente al Atlético de Madrid, que sería pues lo que también podría ser si alguno ve la tarjeta amarilla y se queda pues con bueno con esa situación de no poder jugar en el partido frente al Atlético de Madrid. Así que ahora mismo tenemos a Berenguer, Dani García, De Marcos, Raúl García, Iñaki Williams, Íñigo Lecue y Yuri con cuatro tarjetas amarillas. Todos esos están ahora mismo apercibidos de sanción para el partido frente al Granada. Si se da una tarjeta amarilla, pues no jugarán en el encuentro del Metropolitano, que es el siguiente y que realmente va a ser el que determine si el Athletic va a ser un rival o no para el Atlético de Madrid en lo que queda de temporada. Por ahora, en clave rojiblanca, seguimos disfrutando de la Copa del Rey. Seguimos disfrutando de esa Copa y esa ampliación de horarios para ver, para hacerse la foto con la Copa del Rey, ha tenido su continuidad en la apertura de una exposición temporal en San Mamés, como te decíamos, desde mañana y hasta el próximo día 28. Las 25 Copas del Rey, reserva previa a través de la web, visititas de 15 minutos, 30 personas, para pim pam, una fotito, verlo y salir. O sea que hasta el día 28, podéis apuntar ahí. Por cierto, nosotros que hoy abriremos también la porra para el partido frente al Granada y teníamos pendiente también con vosotros el analizar quiénes eran, aparte de que ayer ya hicimos el sorteo entre los ganadores del 1-1 del Atlético Villarreal, 5, 1-1 nada más y nada menos, pero ninguno con el primer gol de, o sea, con el gol de Ollán Sánchez, y en el sorteo Oyer de Baracaldo, que se llevó ese lote de bacalao de Guino, así que lo disfrute. Y teníamos pendiente ver los mensajes por las horas que dijeron aquí Manuel Reino y Rafa Beato, concretamente el martes a las 4 de la tarde y el jueves, el martes día 2 a las 4 de la tarde y el jueves día 4 a las 13:34 horas. Esos fueron los días y horas para analizar cuáles eran los mensajes que habían llegado exactamente para llevarse el lote de bacalao. Y tenemos identificados, evidentemente, cuáles son los mensajes. Ya hemos podido identificar cuáles son esos mensajes tan cercanos en el tiempo. Ahora vamos con ellos. Enseguida os lo cuento, en tiempo de tribuna.
Moderniza tu empresa y cumple con Ticketbuy.
Consulpime te facilita todo lo que necesitas: ordenador, TPV y software especializado. Y todo totalmente subvencionado por los fondos Next Generation.
No te quedes atrás. Visita consulpime.com hoy mismo para asegurar tu futuro empresarial.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Si te miras al espejo y crees que podrías mejorar, haz tu trasplante capilar en Insparia, el grupo cofundado por Cristiano Ronaldo. No esperes a dar el paso y elige la experiencia y seguridad que solo te dan los mayores expertos en salud capilar. Infórmate en el 900-696020 o en insparia.es. Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas dónde comprar un vehículo premium de segunda mano en Bilbao? Nuestra tienda en Galdakao es un referente. Entrega inmediata, financiación a medida sin entrada. Vehículos nacionales, entrega en toda la península. Compramos tu antiguo coche. Te esperamos. Encuentra tu vehículo en Top Car, ahora en carretera Bilbao Galdakao. Y en nuestra web www.top-car.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Venga, vamos con más cosas, vamos con la tribuna del Athletic, la abrimos.
La tribuna del Athletic.
En Radio Marca Bilbao con Jonander Bustamante. Hola Busta, muy buenas.
Arrasa, León.
Aitor Martínez, hola.
Egunon.
Indica Río, hola.
Muy buenas.
Y Rafa Beato, vamos por aquí. Ahora, hola Rafa.
Muy buenas.
Bueno, pues ya estamos todos listos. Rafa, me pusisteis deberes para la tarde y ya tengo.
Supongo que habrás cumplido.
Ya tengo cuáles son los horarios.
Importantísima labor de encontrar a esos dos afortunados.
Pues mira, el día 2 a las 4 de la tarde había algunos más tarde. Pero del día 2, lo que más tenemos son los que más se aproximan, evidentemente, a...
Claro, es que las 4 son un horario un poco atípico.
Sí, sí, ese lo dijo ahí Manol. Pero mira, tenemos este, por ejemplo, no voy a decir cuál ha ganado, ¿eh? Bueno, lo voy a ir diciendo y ahí lo vemos viendo. Tenemos, he seleccionado los que están cerca, los más cerca de las 4 de la tarde. Este llegó el día 2 a las 14:54.
Ah, Palberti y compañía. A ver, yo ya tengo en alguno del curro que anda diciendo que si vendemos la piel del oso antes de cazarla, que si la gabarra, que si patatín. Lo que pasa es que estos, ya sabes, son de equipos menores, son de un equipo de esos que contra los que jugamos el fin de semana pasado, ¿sabes? Los de la capital del reino. Entonces, nada, esos no entienden ilusión. Como solo van a billetes, pues nada. Nosotros lo que hacemos es ilusionarnos, llevar a la... Mira, ahora mismo estoy pasando por el BEC y veo la bandera que han puesto la OPA Atleti y todos los...
Pues ese es uno de que fue ese día 2. Estamos con dos lotes de bacalao aquí, ¿no? Ese fue el día 2 a las 14:54.
Ese al palo, ¿no?
Ese está...
Pero has tenido en cuenta el cambio de hora y todo. Justo había sido el domingo.
Sí, pero ahí los móviles registran, ¿no?
Sí, cambia.
No me pongas
impugnación.
No me pongas problemas. Creo que sí. Ese era de las 14:54. Mira, por ejemplo, tenemos este del día 2 de las 14:50.
Joder, yo quería contar una anécdota. El otro día estaba viendo en el sofá los deportes de TV, hay un pequeño reportaje del Atleti y tal.
Bueno, pues ese era otro que estaba también en esa línea. Y el día 2 también, mira, había uno por aquí a las 14:48,
levantamos la copa. Esto va a ser un mar de lágrimas. Estoy súper, súper emocionado. Quiero ver a mi Atleti ganar.
Bueno, pues ese es uno que sonaba también que llegaba a las 14:58. Teníamos diferentes mensajes a lo largo de los diferentes días que se acercaban a ese, y este es 14:51, rozando el palo. Mira.
Bueno, pues al final no he conseguido entradas ni con la peña, ni con el carnet simpatizante, ni sorteos de Twitter, ni Facebook, ni nada de nada. Así que tocará verle en la peña.
Bueno, pues ese era otro de los mensajes que llegaba a esa hora. Y teníamos aquí otro que llegaba más adelante en el tiempo, a las 14:21. Bueno, que hay diferentes mensajes a diferentes horas. Tenía seleccionados los que están más cerca de ese. Y espérate que tengo por aquí uno, que donde lo tengo, que era el ganador, que no es el que hemos escuchado, porque hay uno del día 2 a las 14:56. Que ahora lo tengo que buscar, que se me ha perdido.
No tenemos al ganador.
No lo tenemos. tenemos al ganador, pero tengo que buscarlo.
Al primer ganador.
Así que primero, como lo tengo por aquí, que se me ha perdido entre toda la maragunta de mensajes porque han seguido llegando y me he vuelto tarumbilla. Primero os pongo encima de la mesa el tema del CTA mientras os pongo el ganador. A ver, Aitor, que llegaba y estaba bastante picado, o por lo menos sorprendido, con el Comité Técnico de Árbitros, con el mensajito de ayer. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué de tantas cuestiones, de tantos porqués, claro?
Las declaraciones de los jugadores de Atlético y el propio Ernesto Valverde fueron muy comedidas, bastante. Sobre todo en el caso de Ander Herrera, que habla muy bien, ya le conocemos de otras épocas en el Atlético. Lo explicó perfectamente lo de que al final van a hacer que los jugadores jueguen con las manos atadas y tal, y entonces pues bueno, se van a estar cayendo al suelo todo el rato. Nunca había visto que el, igual me equivoco, pero que el CTA saliera a defender, se lo voy a poner entre comillas, de unas declaraciones que tampoco señalan al estamento arbitral, señalan solo a esa jugada, o sea que tampoco. Entonces no sé, me sorprendió que el CTA saliera por un lado con eso. Dentro de esa misma noticia publican un vídeo en referencia a una acción en un, no sé si Cádiz, Atlético Madrid,
una mano
Cádiz,
random,
una mano que no tiene nada que ver con la de Yuri del otro día, que es un jugador de Atlético Madrid centra al área rival del Cádiz, centra atrás y hay un futbolista del Cádiz al que le pega primero en el, no sé si en el muslo y luego en la mano, a un balón que va hacia un delantero del Atlético Madrid que está solo para rematar en el área pequeña. No se parece a la acción de Yuri en nada, entonces lo comparan diciendo que aquello pues bueno, sí iba a señalar a partir de ese instante, porque fue un error en su momento. Y entonces, como no tiene nada que ver, no sé a qué sale el CTA a decir nada, porque la acción de Yuri, sí, le pega en la mano, efectivamente, hay que considerar.
Bueno,
por un lado, si es la mano, el brazo, perdón, en la zona en la que se pita una penalti, hay un ejemplo de este año del Real Madrid-Almería en el que defendieron que Vinicius tocaba el balón con la zona legal.
Bíceps.
Del bíceps. Lo de Yuri es justo detrás.
Curiosamente.
El balón va para atrás. Porque
el mismo
lo explicaba
Herrera. Estaba en el
bar.
Hernández
en el bar
eso,
el otro día.
Porque Herrera lo explicaba perfectamente. Si la acción de Yuri va hacia a gol, pues todavía puedes decir, mira, oye, pues voy a pitarme el. Pero es que el balón sale como hacia los banquillos.
Es que además.
No tiene ningún sentido.
Que han recalcado que es importante la dirección del balón. O sea, porque entre una de las cosas que el CTA, abro comillas, no modifica, que los criterios, vamos, van a misa de una temporada, pues una de las cosas que han ido variando a lo largo del tiempo es la dirección donde va el balón. Porque yo puedo entender que oye, que si pitas todas, pues oye, las has pitado todas, vengas de rebote. Puedo entender que después de rebote, como dice Aitor, pues bueno, si cortas un que va a gol, que va a dirección a rival, pero en este caso iba hacia afuera, así que la dirección es importante. Y luego está el corte sin querer, creemos, vamos
queriendo,
a creer,
sin querer,
sí, que han subido en la federación para explicar la situación, porque
pero
eso, no hablan.
Pero lo podían haber solucionado.
Sí, como ya sabemos, sí, que están, sí, manipulados, y ellos dijeron que manipulaban los audios, sí, y que los iban a dar cortados y recortados y todo mascadito.
Pero que haya un silencio en el que nadie le dice que hay un rebote.
Pero que las dos diferencias, o sea, que los dos elementos clave, aparte de ser mano, la dirección del balón y que venga de rebote, que no se comente en la jugada, no sé.
Y que el árbitro no lo comente en ningún momento tampoco.
Por eso.
X le dejo en evidencia. Les dejó en evidencia con ese corte, o sea, los dejó totalmente en evidencia.
Pero que encima,
bueno, eso son notas de la comunidad.
La semana pasada,
la gente, pero sí se aprueban.
La semana pasada sacó la federación, no sé si el domingo o el lunes, creo que fue el lunes, después de que la Atleti ganara la Copa.
¿Qué federación?
Española.
¿De qué?
De fútbol.
Pero existe, hay algo, hay presidente.
Sí, la REF existe.
Es un disco, pero existe. A esta hora.
Ahí está. Por ahora no está intervenida.
Bueno, más allá, el órgano dirigido por Medina Cantalejo. porque supongo que la
CTA.
Pero bueno, fue la Real Federación Española de Fútbol. Sacó un vídeo de la actuación arbitral en la que le están hablando todo el rato desde el VAR. O sea, a ver, el VAR no está para hablarle al árbitro constantemente, decirle qué guapo es, qué bien lo hace.
Muy bien, esa amarilla, esa falta.
O sea, son 5 minutos de vídeo.
Sí, sí.
El árbitro habla como en 3 y el VAR habla en los 5 minutos. O sea,
bueno, pero esto es habitual. O sea,
pero qué pesadilla. El árbitro tiene que decir, oye, mira, déjame en paz ya, porque
en cualquier partido que vayas, a cualquier campo que no haya gente y que estén intercomunicados los árbitros, están todo el rato hablando.
Sí, pero una cosa es que hablen entre los árbitros, pero el del VAR.
Y el del VAR igual.
Pero el del VAR que se calle, que está para otra cosa.
Se están todo el rato, dale, que te pego.
Porque yo entiendo que entre los árbitros hablen, pues porque es lógico. Y muchas veces el cuarto árbitro...
Van a tener que hacer prácticas también de radio para poder estar haciendo cosas a la vez que se están escuchando cosas. O que estoy escuchando cortes aquí.
La acción de la amarilla de Paredes por la entrada a Muriqui, en la imagen que ofrece la Federación Española, no se ve la acción bien. El árbitro saca la amarilla... Y del VAR ya le están diciendo, acto seguido, sin ver ninguna repetición, muy bien, muy bien, muy bien, va arriba, pero no,
bueno,
no sé si dice que no tiene intención de no sé qué.
Ahí, que eso está cortado.
Ahí no está cortado.
No, pero pueden tener otras tomas de cámara.
Bueno,
eso
pero
sí,
pero, así,
VAR,
pero
sí.
Que no ven... O sea, ya le están corrigiendo continuamente.
Igual es, el cuarto o un auxiliar el que está...
No, es el VAR.
No, es el VAR, sí, sí, se ve bastante claro por la diferencia de sonido, más que nada, y que no hay ruido y tal. Pero en este caso a mí lo que me hace fundamental es que el Comité Técnico de Árbitros, que se supone que es un organismo serio y que está dirigiendo una competición que se supone seria, como es la Liga de Primera División...
Negreira.
Cada vez menos seria en ese sentido. También.
Nos quiera tomar por gilipollas.
Es que nunca se equivocan. En Inglaterra, o sea,
es que
cuando se equivocan
por tontos.
Lo dicen. Aquí no, aquí
o sea,
no.
Nos quieren tomar por tontos. Te ponen una jugada que no tiene nada que ver, que no es ni parecida. Bueno, sí, parecida.
Hay una mano.
Tío que se tira al suelo y hay una mano. Vale, es lo único
y
que
hay
se
hay dos
parece.
Rivales jugando a fútbol.
Hay dos equipos jugando al fútbol y el césped es verde. Vale.
Y que es una posición natural, decían, ¿no? La mano de Yuri. Hostia, decían antinatural.
Y que te digan que es antinatural lo de Yuri, que se hace grande y todas estas cosas. O sea, que me quieran, a mí es que me quieran tomar por tonto, es que me enerva mucho.
¿Os acordáis hace 2 años contra el mismo rival, en el Madrigal, en este caso?
La tetera.
Sí, la tetera. Del Cerro Grande, que era el otro día estaba en el VAR también, ¿eh?
Era el Aba Abar. El Abar, que o sea, no sé exactamente qué hace.
Asistente. Asistente de.
A mí que me de VAR, que realmente lo ve. Realmente lo de porque no, si hay dos tíos en el VAR, otro en el campo y dos asistentes,
joder, pues
en las bandas y un
decir,
cuarto árbitro, o sea,
se puede acordar de la de Villarreal y decir, joder, si a estos ya les vacilé yo con lo de la tetera.
Sí, vamos,
vamos,
rival,
vamos,
porque
llámale, tío, llámale.
El movimiento ahí de la...
llámale.
Los rivales encima, ¿eh? Villarreal, Atlético.
Llámale, llámale.
Sí, sí.
Tiene que haber varios.
Además, es que lo que está diciendo Rafa, yo creo que es el mayor problema. Para mí, el nivel de los arbitrajes de la liga es paupérrimo, o sea, quitando a algunos, es un nivel que no está acorde a lo que pretende ser la competición, le baja una barbaridad, pero que el asunto es que luego te venderán en la rueda de prensa intermedia, final de temporada, hemos tenido aciertos, el 95%, 99%, claro, a ver, lo saques desde banda si lo cuentan como aciertos, pues bueno ahí empieza a bajar.
Eso. El otro día pintó falta en un saque de banda a favor de la 30.
Hay un corporativismo y un defender todo y que te van a vender, ah no, esto está bien y buscamos el recoveco y está bien y todo correcto. Y luego cuando hay algún error, normalmente cuando afecta a Madrid o Barça, ya buscan un poco la salida, retocan, mueven algún criterio y creo que es a mejor, pero que no nos tomen por tontos, porque cuando tienen errores como el del otro día, y no es porque perjudica al Athletic, porque me parece más flagrante incluso el pisotón de Comesaña, que me parece una broma que eso sea una amarilla, más allá que lo de Prado sea una amarilla, lo de Comesaña es una broma. Sí, y que luego
ridículo.
Está condicionado el partido.
Echar a un tío por eso.
Porque es que no creo que el Athletic, que el árbitro perjudica al árbitro.
Pero con eso ya,
claro, ya tienes la excusa
coartada para decir, ojo, yo no te
¿cómo
estoy
no voy a pitar este penalti?
Yo no te estoy perjudicando. Le he sacado amarilla por un pisotón, le saco al otro amarilla por otro pisotón.
Lo del árbitro fue calamitoso. Porque
en general.
La amarilla Iñaki Williams.
Otra.
Que luego en la segunda parte hace una todavía peor, porque en la segunda parte sí le da y dije, bueno, pues lo va a expulsar, porque como expulsaba con Comesaña, no, pues le mantuvo en el campo. Porque claro, Iñaki le pegó una chapa que luego el árbitro le diría, no, es que mira, no la ha rozado ni con la rodilla, ni con la espinilla, ni con nada. La acción de los agarrones. Pues yo entiendo que el de Nico Williams, el balón va a 40 metros, pero el de Sancet, que está en plena disputa del balón, con Albiol, que tiene amarilla, y dices,
¿y el, no sé, agarrón
el árbitro,
flagrante?
¿Dónde está el VAR?
Sí, sí, totalmente.
Que encima se ve la camiseta estirada de una manera... muy clara.
De todas maneras, este señor a mí ya no me sorprende, porque si el año pasado fue capaz de expulsar a Yeray en Anoeta, ¿A ese con aquel
penalti? Sí, hombre.
Ah, bueno.
Yo no... Ya,
una rachita.
Porque este expulsó a Nico, pero con razón. En el Villamarín.
Sí.
Si lo raro es que el otro ya
después
se
después de que le dieran 400 patadas y no sacara ninguna amarilla.
Bueno, pero expulsó
y no pitara la mitad
de la Nico con razón, aunque venga de una falta o lo que tú quieras. No, pero no tuvo huevos a expulsar a Yuri, ¿eh? Es que no tuvo. Y vamos, a Yuri solo le faltó pegarle al árbitro. Sí.
Porque interviene de Marcos, porque interviene Rubén Uría el segundo, porque interviene el banquillo del Villarreal.
Hay un momento en el que Marcelino se gira como diciendo,
lo mata, lo van a expulsar. He estado viendo,
no me meto aquí.
He estado viendo justo ahora un vídeo de Movistar ayer y le dice, y Uría le dice, no seas tonto, frena. O sea, claro, han compartido vestuario y pues bueno, le quiere echar una mano, pero le frena todo el mundo. Bueno,
le pega una patada al banquillo por arriba.
Para lesionarse.
De hecho,
no lo vi.
Pues porque yo creo que el árbitro miró para otro lado, porque esa reacción, aunque
pero porque
no
sabe
nada,
que la está liando. Porque no, el árbitro sabe que está pitando
si
mal.
Si va y echa a Yuri por esa reacción, también. O sea, quiero decir, aunque no se esté dirigiendo a él, es una reacción.
Era más lógico expulsar a Yuri que pitar el penalti.
Violenta, tal, o sea, que de cabreo, que al final ese tipo de reacciones, al final, y golpe por aquí, golpe por allá, va y te dice, oye, pum, fuera.
Expulsó al hijo de Marcelino.
De hecho.
Al hijo era.
Sí, bueno, porque también es un poco calentado. Tampoco es
el primer hermano de Yuri. De repente, pum, la roja y le...
Pero si Valverde hay una imagen que no se ha visto en ningún lado, en la que Yuri, cuando ya piden el penalti, se va hacia el centro del campo en a la altura de los dos banquillos. Y Valverde le dice, tan expulsado. Dice, no, dice, pues tira para el campo otra vez. Valverde piensa que han expulsado a Yuri, con razón.
Yuri tiene un poco de cabeza y dice, pues por lo menos voy a protestarle a 50 metros para que los gritos pues se disipen. Bueno, vale, mientras que no se lo digan a la cara, todo.
Yo creo que el cuarto árbitro vio lo de Levar y dijo, bueno,
sí.
Este no ha protestado.
Ahí pasaron un poco porque... Pero, a ver, es difícil contenerse. Menos mal que no fue y le expulsó. Porque si no, igual no juegan lo que resta de temporada, ¿eh? No digo por la expulsión. Digo no, la reacción inmediatamente después a la expulsión.
Ah, bueno.
Porque estaba en un punto en el que si va y le saca roja, bueno, igual le engancha.
Sí, se lo hubiera tomado regulinchi.
Bueno, hubiese sido ya como el...
Igual le engancha y no tenemos Yuri para el resto de la temporada, pero bueno. Pues pasó, ¿qué le vamos a hacer? Pasó y ya está. Por cierto, que en este ratito he estado aquí, mientras estaba atento a lo que decíais...
No nos ha hecho caso.
Analizando todos los mensajitos, para ver si me había dejado algo. Y no, lo tengo ya claramente localizado. Eso sí, esta fórmula, no sé si me ha gustado mucho, lo de los horarios y tal y cual, me parece que ha sido un poco locura. No sé si lo vamos a repetir, pero bueno, sobre todo porque son dos días y son dos lotes y entonces era bastante más complicado. Pero sí, el que hemos puesto antes, rodeado de todos los demás, es el ganador porque no había un 56, hay un 36, ese vamos ahora. El que ha ganado, el que más se ha aproximado al día martes, día 2 a las 4 de la tarde, ha sido el mensaje que poníamos antes, que era, espérate que lo pongo por aquí, el día 2 a las 4 de la tarde, ¿dónde está el mensaje? Rafa, esto es un desastre,
No parece.
¿Dónde está el mensaje? A ver, ¿dónde está el mensaje? Que me estoy volviendo loco. Aquí, este. 14:54, venga, pues sí, este es el ganador de las 4 de la tarde.
¡Ah, Palberti y compañía!
Apuntamos el teléfono, que si no...
Yo ya tengo alguno del curro que anda diciendo que si vendemos la piel del oso antes de cazarla, que si la gabarra, que si patatín. Lo que pasa es que estos, ya sabes, son de equipos menores, son de un equipo de esos que los que jugamos el fin de semana pasado, ¿sabes? Los de la capital del reino. Entonces, nada, esos no entienden de ilusión. Como solo van a billetes, pues nada. Nosotros lo que hacemos es ilusionarnos, llevar... Mira, ahora mismo estoy pasando por el BEC y veo la bandera que han puesto la OPA Atleti, todos los balcones engalanados. Eso es lo que tenemos nosotros. Esa es la ilusión que crea este club y este equipo. Somos únicos en el mundo. Llegar con nuestra filosofía a cualquier tipo de final es la leche. Y que los chavales vayan con la camiseta del Atleti por la calle es la leche. Y si pueden ver la gabarra, y que no pasen otros 40 años, ya, o sea, se firma con sangre. Hay que tener un recuerdo para los que no están y que no van a poder vivir esto porque nos dejaron antes de tiempo y demás. O sea, hay que vivirlo por los que están, por los que no están y por todos. ¿Vale? Y una cosa, ¿eh? En Sevilla se van a quedar sin cerveza. Eso te lo digo yo. Venga, tíos. Un abrazo fortísimo a todos. Es Jericasco por el programa. ¡Y aupa, Atleti!
Así fue. Se quedaron sin existencia. Bueno, pues este mensaje. Con este mensaje es el que más aproximado al final del programa. Del día 2 y a la hora que ayer entre Rafa e Imanol Reino, pues decidieron que era la ganadora, que eran las 4 de la tarde, pues no hay ningún mensaje que esté más cerca de esa hora. 14:54, este mensaje del día 2 para ellos. Y el otro lote era el del día 4, a las 13:34. Y ahí sí que ha habido más historia. Este mensaje es de las 13:36.
Yo soy Izaskun, aquí estoy con mi mamá tomando unos potes en Santutxu y comprando las últimas cositas para irnos a Sevilla en autobús el sábado. ¡Aupa Atleti!
Sí, señor. Y es un mensaje, pues muy chulo, claro que sí, con la mamá, pero no ha sido el más cercano, porque hay otro del día 4 a las 13:35, un minuto antes. Es el que más se aproxima, este es el ganador, a las 13:34.
Bueno, Alberto, vamos a ver. En la primera parte, 3-0. Los dos Williams y Guru. Colacao y a dormir. Venga, up Athletic.
Un poquito.
Las pantallas gigantes.
Un poquito. Espera, que nos sale el siguiente mensaje que nos mandó otro el día 8. Bueno. No fue tan fácil, ¿eh? No fue tan fácil.
A ver, como visionario, mejor el de anterior, el que se iba a quedar sin cerveza. Era más fácil pronosticar eso.
Esa era más fácil, pero bueno. Pues nada, con estos mensajes, repartido el lote de bacalao, venga, que ahora seguimos.
Moderniza tu empresa y cumple con TicketBuy.
Consulpyme te facilita todo lo que necesitas: ordenador, TPV y software especializado. Y todo totalmente subvencionado por los fondos Next Generation.
No te quedes atrás. Visita consulpyme.com hoy mismo para asegurar tu futuro empresarial.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales. ¡Aupa Athletic!
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Armarios y muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Datcon Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. Datcon Norte. Búscanos en la red.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus, Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Aupa Atleti, pros!
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao,
con Alberto Santa Cruz.
Y hablando de árbitros, el Athletic, que no acostumbra a este tipo de reflexiones, pues ayer sacó un comunicado suave, respetuoso, pero vamos, un que me estás contando en toda regla, que yo creo que era necesario.
Muy necesario. Muchas veces el Athletic, años atrás, yo creo que el Athletic en cosas de estas muchas veces no se mojaba o no, quizás no se pronunciaba, y creo que ya ha llegado o llegó el momento de dar un golpe encima de la mesa y decir
tampoco, golpecito,
pero, o sea, sí, pero que no nos tomen el pelo, porque nos han tomado el pelo en toda regla, totalmente. Además,
yo creo que es un poco eso, ¿no? Un hoy en, a ver, no,
no hubiera existido los justos, el comunicado, ¿no? Del Athletic no hubiera existido si no hay un comunicado del CTA.
Claro, claro.
Es así,
porque la golfa del CTA comparando jugadas, lo que decíamos antes, que es que están comparando jugadas y no se parecen la una a la otra. Entonces, el Athletic defiende eso, y que no se parecen las jugadas en nada.
Y son lights los dos comunicados, por el del CTA, yo creo que no viene a cuento, pero es que tampoco viene a decir, pues sí, expone unos hechos, vale, ¿qué me estás contando? Y el del Athletic es, pues bueno, ¿qué estáis haciendo? O sea, me parece un...
A mí me
no son los comunicados de otros clubes de que le mantan la mano después de...
Un vídeo de...
No, es que todavía debe salir un poco por lo de Parejo, porque Parejo dice, que tampoco es el lápiz más afilado del estuche, que hace dos semanas les explicaron no sé qué.
Se supone que es al principio de temporada.
El CTA
no. El CTA
irían, pero el CTA dice que no cambia de criterio.
El CTA en el comunicado pone la fecha de que estuvo con el...
Sí,
el
ha cambiado varias veces a lo largo de este momento.
Y lo más sonado fue hace 4 o 5 temporadas, cuando de repente hubo pisotones por detrás, 7 en 4 jornadas.
Sí. Y eran rojas,
y se dieron cuenta de que el 99% eran sin querer. Y dijeron que ya no era base roja, salvo que hubiera una
voluntariedad. Pero con las manos...
Pero ellos no cambian nunca de criterio.
Con las manos han cambiado como 2 o 3 veces por temporada,
la
porque la mano abajo, porque está más separado, por lo de mira, lo del bíceps que hablamos, es que han ido cambiando criterio, pues a conveniencia. Es que
el otro día hubo una jugada en el Granada, la ves, en la que le pega un jugador del Granada, el balón que sale rebotado va hacia el... creo que corner, porque no sé si viene de una grava, y le pega, no sé si es el central que jugó en el Arsenal, el catalán, bueno, le pega en la mano.
Sí, a Miquel, sí.
Y no pasa nada, pero que lo están una hora para revisarlo. Y pues le ha pegado en la mano, claro, ¿qué queréis que haga? Que se la corte. Si está ahí puesto el hombre por el ayuntamiento y le pega en la mano, pues y va para atrás al corner. Pues es que, claro, pues si el problema es ese.
¿Y cuando...
Que eso, si hubiese estado Hernández Maeso y Guillermo Cuadra Fernández, pues hubiesen pitado un penalti.
Cuando todo el mundo te dice y te insiste, no sabemos qué es mano, qué no es mano, cuando me han beneficiado, como cuando el otro día dice también Marcelino después de, pues si me hubiera cabreado, si me hubieran pitado la mano.
¿Cómo
pues
cómo se cabreó con la expulsión?
Pues, evidentemente, y con razón, pero cuando todos te insisten en el mismo mensaje durante tanto tiempo... Algo tienes que estar haciendo mal.
Lo dijo también Ernesto, creo, me parece que dijo si a mí me expulsan a Comesaña también me habría cabreado, lógicamente, es que es así, es que no tuvo, el arbitraje no tuvo ningún sentido, no tuvo ni donde, no, para mí no había por dónde agarrarlo.
Pero bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Que a lo que iba es con el comunicado ahora del Athletic, una vez de que ya la jugada está clara, yo creo que todos más o menos opinamos, yo creo que lo mismo parecido. A mí me lo siguen teniendo que explicar, porque nos hemos cansado de ver rebotes que no viene de rebote. Nos han explicado que si se aprovecha, si se marca gol directamente, pero si estuvimos así al principio de temporada, ¿no? Que si se marcaba gol y venía de rebote y era automáticamente gol, que no.
Si eres
pero
tú, si eres el compañero, sí que vale. Si eres tú mismo, no que vale.
Por favor, nos hicieron un croquis de todo aquello.
Yo no sé cuándo es mano ya. Es que
claro,
no lo sé.
Si le
no
pega al compañero y no se aprovecha él, es de fortuito y te aprovechas tú, es gol. Si no, es mano. Y en el área contraria, ¿qué pasa? Los rebotes para atacar valen, para defender no valen. ¿Cómo quieren que se tiren los jugadores al suelo?
De cabeza casi.
Es que
también tiene un problema de semántica, de lingüística, llamarlo como queráis, lo de antinatural y natural. Porque eso, utilizar eso es un problema. Porque
claro,
yo puedo entender que tú te tires, bueno, te da el balón en la mano y pites penalti, pero no me digas que es antinatural, porque precisamente cuando tú te tiras al suelo y has jugado a fútbol, aunque sea entre amigos, sabes que eso es una posición natural.
Yuri,
yo creo que solo van a tener que terminar cambiando en el reglamento, o llámalo como queráis, pero natural.
Intencionado o no intencionado, debería ser la palabra, no las palabras.
Sé. Hombre, pero es que tampoco habría nunca un penalti por mano. Nadie quiere hacer un penalti salvo Luis Suárez en el Mundial.
Debajo el portero.
Hay que analizar la jugada, que para eso está el VAR, pero no para analizar tonterías como las del otro día. Un balón que sale rebotado hacia la banda o hacia el banquillo.
Se tira, no hay posibilidad de que lo aproveche absolutamente nadie. Se tira al suelo a despejarla.
Es que si me dices que Baena intenta picar el balón en vez de tirar, y entonces, claro, Yuri se come el amago y tal, entonces le pega la mano aunque vaya de rebote. Pues es que todavía igual dices, bueno.
No, un rechace. Bueno, pues el comunicado del Atleti, comunicado bien, correcto. Además de eso, en el partido lo que sí vimos es que por lo menos la fiesta no se notó mucho, que era, vamos, algo que todos teníamos un poco en mente, ¿no? El ver si se notaba o no se notaba, bueno, el jolgorio total, el final.
Compitió bien el equipo, yo creo, ¿eh? Lo que pasa que sí que es verdad que hubo momentos que el Villarreal, pues bueno,
pues el Villarreal está bien mejor también.
Sí, o sea, la verdad, a mí el Villarreal por momentos sí que quizás me pudo parecer, pues con balón, a la hora de intentar llevar la manija, pudo ser en ciertos momentos superior. Pero sí que es verdad que dentro de lo que cabe, yo recuerdo que fue fallar el penalti Gerard Moreno, y a partir de ahí, pues casi como el día del Alavés. O sea, recuerdo que fue no un asedio, pero casi, ¿no? El Atleti en campo contrario, intentando llegar, intentando tener ocasiones, y la verdad que en ese sentido ahí le vi una mejoría al Atleti la primera parte. Luego ya cuando el Atleti la segunda parte metió el gol, que me fue un golazo, porque al final el centro de Ander Herrera es un caramelo. Creo que Guru la prolonga muy bien, y la llegada en segunda línea de Ollán, me parece que el remate fue muy bueno y metió un buen gol. Y bueno, pues a partir de ahí, con el 1-0, yo ya pensaba, digo, anda, digo, le dije a uno al lado, digo, si vamos a ganar, si parece que vamos a ganar. Y luego llegó pues la jugada maldita, pues bueno, es lo que hay. Pero bueno, yo me llevé, dentro de lo que cabe, pues de la idea que podías tener o te podías imaginar del partido que podía ser, la verdad que bueno, nos fuimos con regusto amargo por lo que ocurrió después, pero sí que es verdad que yo creo que oye, que el Atleti siga sacando los partidos adelante en casa, o que por lo menos siga sin perder, pues la verdad que es un síntoma muy bueno en ese sentido.
A mí sí me gustó el Atlético en general. O sea, me pareció que Vesga sí hizo un mal partido, porque falló mucho y...
Sí, sí, sí.
Lo que dejó a Prados demasiado solo en ocasiones, pero Sancet estuvo muy bien. Nico muy activo. Iñaki activo, pero sin suerte. Guru no apareció, pero apareció en el momento en el que tuvo que aparecer para esa dejada de cabeza perfecta a Ollán. Los centrales me gustaron, los laterales cumplieron. O sea, no vi un desorden en el Atlético. Le hizo daño el Villarreal en esas transiciones típicas de Marcelino, ¿no? De cambiar rápido a la otra banda, que es como más daño se le suele hacer al Athletic. También lo hizo el Barça, me acuerdo, en Montjuic. Pero por lo general vi al Athletic bien. O sea, es, pues, Vesga el que más me disgustó de todos, pero por lo demás vi un equipo más o menos bien armado. Yo dentro ahí... de donde venían, pues
¿y
sí,
cómo estaban?
Que tiraron un poquito a puerta, pues sí, pero es que tampoco...
Yo a nivel de orden... Yo creo que ese fue más o menos el Atleti de siempre. Ahora, a nivel individual, yo, vamos, ese cansancio de la semana pasada, dices a Vesga, yo, Iñaki estuvo muy torpe.
Sí, sí, sí.
Con balones controlados que se le escapaban, las faltas que decimos que son controles que se le escapan. En la segunda parte no quería estirar porque da un pase de primeras, no quiere encarar. Nico estuvo muy torpe también, a pesar de que lo intentaba. Berenguer, Oscategorí, Berenguer no hizo nada bien desde que entró, se le encontró un balón en el córner, se le va, hace una ayuda fatal, y esos son aspectos de cansancio. Por la tele no se ve, pero hay una acción, bueno, hay unas cuantas en la primera parte de gente que va a replegar, Yuri se va al suelo a cortar, le cuesta levantarse, minuto 25-30,
sí, se quedó tirado ahí, se en quedó, el área pero ahí se estaba estirando los gemelos.
Y esto lo que estoy diciendo no es una crítica, es una descripción de los hechos que me parece totalmente comprensible, bueno, después de la semana que tuvieron que afrontar el partido. Y con todo eso yo creo que el equipo compitió bastante bien, pero yo le achaco que sí que contra 10 y con 1-0 que es le faltó estirarse un poco en la segunda parte.
Como cuando quedas tú el domingo por la mañana, Eche, después de un sábado, y lo das todo en el partido ese de solteros contra casados.
Yo salgo a correr un martes habiendo salido el sábado y estoy un poco todavía cansado. Pues es normal, que el jueves estuvieron botando 10 horas.
Después de 5 días de...
más o menos
permanente,
no en la gabarra, pero antes y después.
Vale.
Pero desde las dos, desde la una y mediodía, pues prácticamente
pegó mucho el sol.
Ponle 12 horas.
Vale, por eso pegó mucho el sol también.
12 el que menos. Que algún igual les tiro hasta 15.
Pues sí, eso. Jueves, y el sábado, y el la domingo, culpa de Valverde, y el lunes, por el martes.
Por la mañana. Es que a quién se le ocurre.
Viernes por la mañana de recuperación.
De recuperación.
De recuperación. Sí,
la tarde.
¿No? Un masajito tirado ahí en la... No puedo más.
Yo contaré que en la Diputación, ya después de todos los festejos y antes de ir a San Mamés, que hicieron ahí cena con,
sí,
con los empleados, hubo un jugador que se apoyó sobre mí y otro compañero que nos miró y dijo: ¡puf! Estoy reventado.
Yo ya no puedo más. Sí, sí.
Pero sigue luego, ¿eh? Honores para ese buen hombre. Fue titular.
Bueno, pero hay que responder, ¿no?
No, no, respondió.
Pues es que era normal. Es que yo creo que se necesitaba algo así. O sea, evidentemente tienes que competir, tienes que ganar, y lo pusieron todo dentro de las limitaciones de la fiesta. Pero es que yo creo que la gente necesitaba lo de la semana pasada, y el propio vestuario, los propios jugadores que habían... lo dijo Marcelino en la explicación post. Hemos sufrido tanto... Es que, y lo dijo Iker también, hemos sufrido un montón en la Cartuja, y creo que esa explosión de felicidad, ya no de los 40 años, que también, por todas las finales perdidas, por haberse quedado tan cerca, por lo propio que se sufrió en la Cartuja, empezar por debajo, prórroga y penaltis.
Es que la gente celebró el jueves. Yo hubiese celebrado el sábado ya, y ya ir borrachos al partido, yo qué sé, pues hubiese sido más divertido.
O yo no convocado.
Los jugadores cayéndose, pues eso, sí. Salir atados aquí, atrás, yo qué sé. Bueno, pues ya nos lo pasamos bien.
Mira, que mencionabais a Marcelino, vamos a escuchar lo que decía también Marcelino en esa declaración post partido, en la que hablaba del Athletic. Está casi la emoción.
Pues coincidió, mira que tiene que haber casualidades, ¿eh? Soy el tercer entrenador del Villarreal en la temporada, y venimos a jugar a San Mamés la semana siguiente después de jugar el Atleti la final. Y entonces, pues, dijimos, qué momento más bonito. En vez de mandar un WhatsApp o hablar con los jugadores, puedo darles el abrazo. Muy bonito. Estuve aquí año y medio, y estos chavales lo merecían. Sufrieron mucho, mucho. Sufrimos juntos, disfrutamos otros momentos, y por fin lograron aquello que tanto ansiaba. Entonces, pues tengo que darles mi enhorabuena, y creo que el fútbol ha sido justo en este momento, porque es imposible pelear más durante más veces finales y semifinales para llegar a una final y ganarla. Se lo merecen, y creo que ha sido un título tan deseado, y es bastante, como merecido. Entonces, pues mi enhorabuena para ellos, y por supuesto para la afición, para esta gran afición, porque creo que después de 40 años, pero sobre todo en este siglo XXI, jugar tantas finales,
pues es algo importante, evidentemente, y algo que quiso destacar Marcelino. Ya sé que Rafa va a decir que no, pero bueno,
creo que
con Marcelino empezó un poco lo que estamos haciendo ahora.
No, empezó con Caparrós.
¿Cómo?
Con Caparrós.
Tira hasta 2009, anda.
Con Caparrós.
A corto plazo.
Fue la primera final.
Con Caparrós, ¿dónde estaban los que están jugando ahora?
Pues dos debutaron con él. Los dos que levantaron la copa debutaron
Iker
con él.
Y de
entre
Marcos,
otras cosas.
Y hasta ahí.
O sea, ah, y no cambió el chip con Caparrós.
Sí, pero digo, el momento actual del Atlético. Bueno,
los jugadores decisivos del Atlético estaban sentados en el banquillo con este señor que acabamos de escuchar.
Hombre, también eran más jóvenes.
Sí, claro.
Que sí, que entiendo todo.
Sentados en el banquillo.
Marcelino dio otro saltito más, que empezó con Garitano. Garitano metió a la Atlético en la final, ¿eh? No le dejaron a
Garitano
competir.
Efectivamente.
Sí, no, pero bueno, que
ganó,
que...
y les ganó. Y después de hacer público que le iban a echar 7 jornadas antes, y luego otra vez 3 jornadas después, ya por fin le echaron después de ganar. Ya, pues eso.
Sí, sí, que bueno, pero que creo que Marcelino, que, o sea, que
mérito
final,
a Marcelino, por supuesto, todo el mundo, todo, si eso todo, no lo quita nadie.
Cada uno tiene todo, su mérito.
Todo, sí, todo empezó con Caparrós.
Todo hace.
Su mérito todo tiene todo el mundo.
Pero este momento...
Como hablando de ex del Atleti, también hay que felicitarle a Fernando Llorente.
Y
por
a
su,
David López.
Bueno, pero debutó ayer Fernando Llorente en gran, una, no sé cómo sí. se llama la liga
Kings
esta.
League.
Pues en eso.
Sí, David López ya sí, estaba ya el año
pasado. ¿Sabes cómo se llama, Rafa? ¿Sabes
no, porque lo he visto en mi vida, no
pero
sé.
¿Sabes cómo se llama?
No sé,
¿sabes cómo
se interesante a la Final Four?
El Kings League.
Para la Final Four. Lugar, gracias a su tremenda aportación.
En lugar de decir esta liga de M, dice, voy a... No, no sé cómo se llama.
Solo sé que ha debutado en el equipo de Móstoles.
En el último
DJ Mario.
Ese es el de Casillas, ¿no?
No, DJ Mario, hay dos.
Ah, sí, ah, vale. DJ Mario.
Pero
sí.
El de Casillas es K1, está
con K1K.
David López.
En el último Móstoles era.
Pero David López es ganador de la competición.
Pero David López es futbolista en activo todavía.
No, ya no. Se retiró hace dos años, creo.
Hombre,
el año
está jugando en tercera
no,
todavía.
No, pero creo que ya no. Creo que se retiró.
Y un equipo de ahí de Murcia.
Claro, no. La Kings League no sé si es muy para Fernando Llorente. Hay menos espacio, o sea, no...
Ah, justo lo que sí, para explotar su velocidad. Sí. Vamos a ver.
No, Alberto para... Bueno, David López, no, Fernando Llorente...
Para que le manden balones... Centro de mate, fútbol 7, no es precisamente
no,
lo más...
No, pero puedes cambiar de estilo sí. de juego.
Fútbol 3, ¿no? Esto a veces es 3 contra 3, luego...
Sí, no sé tiran un dado y lo que salga y 3
contra 3. ¿Con el Eibar metió gol?
Sí.
¿Llegó a meter gol con el
Eibar? Un par de ellos ya
metió. Algunos sí, algunos sí.
Incluso a rematar alguna.
Bueno, los recortitos en corto... Ese gol que metió finalmente Fran Yeste, esa jugada ahí en línea de fondo, que fue el gol de la
inicios,
salvación de...
En sus inicios,
de irse por
claro,
la,
hace 48 años, muy
de,
bien.
De irse por una puerta o irse por la otra, ayer se dijo que se iba, que se retiraba un futbolista con todas las letras así de grandes.
Sí, en mayúsculas, sí.
Un profesional como la Copa de
todas las comparaciones.
No le ves a Raúl en la
han sido odiosas siempre.
No, pero igual, bueno, pero igual podría en la Kings League hacer el gamba. Me da igual. No, lo que no le pegaba nada era irse a Arabia a trincar, no, no irse a un país de estos emergentes que no fuera a Estados Unidos, por lo que implica. Pues.
Yo le veo más con la chirigota de su pueblo que con esta chirigota.
Ah, no, que sí, que sí, que sí, pero me refiero, pero que...
Motilva, por ejemplo.
De hecho, tiene pinta de que David, o sea, que Raúl García se puede quedar a vivir aquí donde está viviendo, en Vizcaya y...
No lo sé, digo que
es un
veo,
tipo muy familiar.
Le veo en otras cosas, no en sí, estas sí. chirigotadas, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que, ¿no? En el caso de Raúl García, además, pues yo creo que encima los tiempos son espectaculares, ¿no? O sea, colgar las botas... Con 37 años para 38 en verano, habiendo marcado el penalti, no el definitivo, pero sí el penalti quizás de mayor tensión de la tanda.
Fue el primero, además.
Claro, el penalti en el que te ha marcado el otro y tú tienes que marcar. Luego ya el segundo del Mallorca fue fallo. O sea, el penalti de más tensión, que ahí se vio también cómo lo celebró, cómo le salió la rabia, porque él al final ya sabía lo que iba a hacer. Y
por eso lo tiró él. No tengo la menor duda.
¿Por qué? ¿Porque se iba a retirar? No. Digo, no, yo digo.
Porque Raúl García, no, por eso lo tiró él y por eso el segundo lo tiró Muniain.
Lo tiró él porque es.
Y el tercero
la,
esa, pues eso.
La personalidad de
no,
y además porque es uno de los que está llamados a tirar penaltis. Siempre.
No, que no esté llamado, lo tiró Raúl García. Y si hubiese estado. Pues otro veterano de hace dos o tres años, pues.
También. Igual también la habría tirado, eso es.
Hubo alguno que dijo que si sabéis contar, conmigo no contéis.
O sea, no, pero lo explicó bien Valverde, los que habían entrado de refresco.
De refresco, además, que habían entrado de refresco tipos con garantías, en teoría, para tirar penaltis.
Sí, sí, ¿no? Especialistas. De hecho, los dos especialistas son Vesga y Berenguer. Y claro. los tiran, los primeros los tiran los veteranos y gente, Raúl dejó de tirar porque sí que tuvo algún fallo consecutivo.
Los cuatro que tiraron han tirado
pero
penaltis.
Pero han tirado penaltis,
bastante,
claro.
Sí.
Sí, normalmente
el
siempre.
El hijo de Bermeo que está chalado del bolo que dijo que.
El quinto.
El primero, lo que sea.
No, pero que le dio pena no haber tirado el penalti encima. Y dice, oye, sí, tampoco.
También había salido de refresco.
Sí, sí, pero que es Bermeano, que no.
Yo, si hubiese sido Unai Gómez, me quedo más tranquilo así.
Pues él no, tiene ahí como esa. Yo le dejaría de tener el siguiente penalti en Samames para que se tranquilice.
Eso es. Porque luego si lo falla, dices, ¿ves?
No había que haber tirado.
Mejor. Igual era mejor. No haberla liado, porque si lo tiras y lo marcas, claro, ahí hay muchísima tensión y ahí se desfogó, yo creo, Raúl García en ese primer penalti, también eso, sabiendo que estaba a días de decir
rabia,
que me voy.
Y se acercó de la misma, lo celebró tranquilo, luego con mucha rabia y luego se acercó a Julen, sí. No sé qué le diría, y Julen paró.
Julen lo para. Y al final, pues mira.
No, Julen no falla, es la canción.
Julen no falla.
Estate tranquilo que yo estoy temblando, ¿no?
Bueno, hay que dar todas las instrucciones y las tranquilidades que recibió Julen Agirrezabala, pues hombre, yo creo que también hicieron su puntito, ¿no?
Ya, pero la siguiente que juegue Simón y ya está, por si acaso.
Sí. ¿Siguiente final?
Sí.
Bueno, la siguiente final vaya usted a saber. Bueno, ¿cómo va la...?
Pues que por si acaso la juega una.
¿Cómo va la historia?
¿Cómo va la historia? ¿Cómo? Igual Simón no está, está Julen.
Sí, claro.
O Julen es titular.
No.
Bueno.
Pon el bueno, pero si está inventado.
Pues hemos jugado con el suplente.
Pues muy mal.
Que estaba... Bueno,
como un flan. Como, o sea, el balón que se le escapa ahí en el córner, que luego viene
y
el gol.
Y la cara incluso en la tanda de penaltis, hasta que no falla, hasta Radonjić que lo tira fuera, y yo creo que ahí ya lo ve más cerca. También la cara cuando está hablando con Unai Simón en la previa, cuando le mete Murici, cuando lo para, está manteniendo el rictus de tranquilidad y controlar las emociones, pero se le ve que la cara pues, que está abrumado por la situación. No, que es normal, no le han tirado un penalti en el primer equipo nunca.
Sí. No, pero sabíamos cómo era, de hecho, yo no sabía cómo era ante un lanzamiento de penalti. Entonces, lo dije el otro día, además.
Bueno, al final le salió bien. Lo de los penaltis al final también es un poquito de, a veces, acierto del portero y otras fallo del delantero. Como, por ejemplo, pasó en el penalti que tiró al poste... No, este
último. Que hablabas el de Budimir de ayer.
Sí, el de Budimir de ayer fue detrás.
Yo creo que se lesionó allí en la jugada.
Tres costillas.
Se tiró el penalti con tres costillas rotas.
Joder. Pero no estaba para mucha carrera.
Estaba para andar con mucho.
Pero sería así.
Me mata que el portero se tire antes.
Sí, sería así mismo.
El portero se tirase antes. Al lado el que iba a tirar él lo terminó por matar al pobre.
Se vio así mismo. Bueno, ya. Se vio así mismo en el intento de remate. Si no lo habéis visto, es una carrerita que hace, que al final hace una pegaradiña al final y no sabe qué hacer y se acaba tropezando.
La típica de
pegaradiña porque el portero se tira antes a donde va a tirar el seguro. Y luego intenta hacer una cuchara o algo raro.
A mí es que para ejecutar los penaltis así como Oyarzabal, como Jorginho y toda esta gente...
Lewandowski es el más...
Tienes que ser muy bueno y tenerlo muy mecanizado porque creo que lo tiras así para cambiar, tener la capacidad para cambiarlo. Y no todos los futbolistas profesionales, por muy profesionales que sean, están en condiciones de ejecutar penaltis así. Y si lo fallas... quedas muy en ridículo, tanto como si como el tropezón de ayer de Budimir o como que se lo tires al portero a la,
como si haces mal la Panenka, si haces mal el penalti Panenka, también se queda el portero que te la coge mal la mano,
pero el Panenka es tú, vale. Tienes la carrera, o sea, vas y golpeas, lo de es pegar un saltito, cambiar el tobillo, que te puedes tropezar,
un riesgo, claro.
Eso es, a mí me parece
una, que más asombroso,
un apoyo, claro.
Lewandowski pega, sí, como un salto de repente raro,
sí, sí, pues es que eso,
pero Lewandowski, claro, es de lo mejor del mundo. Oyarzabal técnicamente un prodigio con un 50 de pie que también ayuda bastante, pues pero para el común de los mortales pues puede pasar.
Déjate un buen zurriagazo a un lado
como lo tiró Parejo. ¡Pumba! A la escuadra.
Directamente
a la verga.
Un poco alto.
O como tiró Berenguer.
Muniain.
El penalti de Muniain fue perfecto.
No te enteras. Para cuando el portero esto ya está dentro el balón.
Bueno, tiraron todos bien, ¿eh? Tiraron todos bien.
Bueno, Vesga, al hombre, a pocas más le pegan el otro pie sin querer y lo tuvieron que... No sé si le llegan a revisar, ¿no?
No lo hace todo el
mundo. Yo diría que correctamente, porque entraron, pero vamos.
No lo hace todo el mundo lo que hizo Vesga, ¿eh?
Uf,
ese despiste al portero.
Su cara cayéndose era un poema, ¿eh?
La imagen de Vesga es acojonante. Cuando se cae, cuando el viaje que pega, pues se pega un viaje y luego ya como le cambia la cara, ya, tiene como.
Pero bueno, le da tiempo a golpear fuerte.
Uf, o sea, sí. esa cara.
El peor es el de Berenguer, porque va el balón con catarro, evidentemente. Yo no sé.
¿El balón con catarro, el de Berenguer?
El de Berenguer va con catarro.
Bota antes de entrar, le da un poco al tobillo,
¿eh? Si no le pega mal.
Pega una esquina.
Pero le pega con. Pega un poquito de aquella manera. No le pega limpio al balón. Ahora va bien dirigido. Pues como el de Vesga, pues se cae después, pero le consigue dirigir bien. Bueno. Y el de Muni, sí que el de Muni engaña bien al portero. Mira al portero y elige el palo donde...
No, están donde bien tirados. Creo que están bien tirados todos. El de Vesga de casualidad.
Raúl lo acertó, pero con la precisión que le pegó Raúl, la fuerza que le pegó al balón, jo, la verdad que no...
Oye, ¿qué me decís de... Bueno, lo ha dicho Rafa, ¿qué me decís precisamente? Hablando, y hemos venido a los penaltis, hablando del penalti de Raúl García, ese colofón final, ese gran recuerdo final, Pero claro, de Raúl García hay tantas cosas, tantos momentos, tantos recuerdos. Ha llegado a ser hasta máximo goleador del Athletic en una temporada.
Igual más de una, ¿eh?
Siendo centrocampista, sí, ¿no?
Después de Aduriz, hay épocas en las que con 9-10 era... Bueno, el año pasado, pero Raúl llegó a 15.
Sí, esa es la máxima, yo creo, ¿no?
Y, creo que sí.
Bueno, ahí luego, igual entre Liga, Copa, con Iñaki Williams, que ha habido alguna...
Un año Raúl, creo que es, entre Liga y Copa, ¿no?
O sea, alguna de Aduriz que se fue, pues...
Que es pues, que se ha reconvertido de centrocampista delantero,
más goleador.
De centrocampista de corte llegador, pero más defensivo casi que otra cosa.
Hombre, empezó jugando de medio centro defensivo.
Sí, bueno, tampoco cuando jugaba con dos Aguirre, pues, sí, no había un pivote defensivo claro, eran los dos. Y luego en el Atlético Madrid jugó hasta de extremo.
Eso es.
Allí contra Felipe Luis en los... O sea,
yo diría que por las dos bandas le llegó a ubicar Simeone. Más que de extremo, le gustaba jugar con esos cuatro centrocampistas.
Sí, aquí en el Athletic hemos visto también en los cuatro puestos de ataque.
Sí.
Sí.
O sea, de delantero, por un lado, por el otro y por el centro. Incluso en algún momento de centrocampista también, ayudando
muy
atrás, aunque menos.
Muy poquito.
Pero bueno, ha estado... Un caballero del fútbol, igual en los terrenos de juego, muy vehemente, ¿verdad? Pero yo creo que es. Hay pocos rivales, de todas maneras.
Van a agradecer su marcha son los árbitros, que van a estar más tranquilos.
Pero yo creo que hay pocos rivales, por no decir ninguno, que no tengan un reconocimiento que, a pesar de que en el terreno de juego haya habido.
Sí, una pesadilla de respeto, o sea, que el tío no les ha tratado nunca con.
Yo creo que. Pocos, si es que existen, serán los que, finalizado el partido, no tengan una palabra de, joder, es un tío que luego se ha acercado, es un tío que antes del partido se acercó, hablando del partido de la otra vez, resolviendo igual alguna rencilla. O sea, que en ese sentido me parece que ha sido un ejemplo y es una imagen muy, muy, muy clara y muy potente de un jugador del Athletic, vamos, de lo que podría ser un jugador del Athletic.
Justo salió que me han llamado por teléfono, no sé qué habéis comentado, pero yo es el futbolista o la imagen de profesional que tú le tienes en el equipo y le amas, si le tienes como rival le odias, pero claro, luego con el paso de los años al final es ese profesional que sí, tú disputas en el tiempo reglamentario, pero luego se solucionan las rencillas, ¿no? Me refiero, que si tiene alguna historia con los árbitros, que es el típico jugador que los árbitros le tienen pavor o están pues diciendo ya me viene el pesado de turno a tocar las narices. Pero es ese profesional que creo que lo que hace es luchar por sus propios intereses y los del club que defiende. Y creo que Raúl García vino de ser un jugador... pues muy odiado o que la gente no quería y que desde el primer momento creo que ha dejado toda su sangre y todo su sudor por llevar a este club y por conseguir los intereses que tenía este club a las mil maravillas.
Creo 23 que, minutos tardó en marcar el primer gol con el Atlético.
Eso contra el Getafe. Contra el Getafe. Y le recuerdo además que curiosamente sería, bueno, yo estaba trabajando en la zona en la que, bueno, donde suelo estar, estaba en Suralta y la verdad que recuerdo a un amigo decirle...
Marcó en esa portería,
¿no? Sí, decirle yo, digo, no le pites que luego le vas a aplaudir. Y efectivamente, 23 minutos marcó un gol, le estaba aplaudiendo, le digo, ¿qué? ¿Qué te he dicho hace un rato? Digo, sí. Le estabas pitando y ahora le estás aplaudiendo.
Es muy sencillo identificarse con Raúl para el aficionado de cualquier equipo, porque ha jugado en Osasuna, Atlético y Atlético, pero en cualquier camiseta que hubiera vestido, porque es un tío que se deja la piel por el club en el que está, por los compañeros con los que comparte, porque futbolísticamente ha sido la leche. O sea, ahora ya ha bajado, evidentemente, porque los años no pasan en balde, pero futbolísticamente ha aportado en todo, vino a Bilbao además cuando era menos importante en el Atlético de Madrid, pero después de venir aquí, yo creo que la gente del Atlético de Madrid pensaba, viéndole el rendimiento que ha tenido aquí durante 3-4 los primeros años, cuando ha estado muy top, todavía se le echaban de menos en el Atlético de Madrid, que ganó Liga, que estaba llegando a Champions, que ha jugado una final de Champions de titular, que ha ganado trofeos europeos. Es muy sencillo identificarse con Raúl por cómo es dentro del campo y por cómo
y
es
ha tenido
y cómo
con
fuera.
Aquí los colegas del Frente Atlético tuvo varios jaleos, ¿eh? que le estuvieron insultando bastante antes de que se fuera a Osasuna.
De hecho, se va un poco por todo el clima, porque no juega, porque una situación complicada allí.
Y va a Osasuna y dice, ala, venga, soy el, con perdón, el puto amo de la Barranca. Sí. Le ponen de centrocampista, tal vez mete 9 goles, creo que es en Osasuna, sí. No sé cuántos.
Con Mendilibar de entrenador, aquel año lo hicieron muy buen año.
Vuelve al Atlético de Madrid, gana una liga. ¿Lo había ganado antes? No, gana la Liga.
No, gana. Él está en la final de la Europa League. El año de la final de la Europa League de Bucarest.
Copa y Liga. Copa. El año anterior. O sea, justo el año anterior de la Liga ganó la Copa del Rey al Real Madrid en el Bernabéu. Y la siguiente ganó la Liga y perdió la final de Champions, que iban ganando hasta el descuento con aquel gol de Ramos en el descuento.
Y la foto también del otro día de que hablamos de cómo va el rival, la foto del otro día cuando el Atlético gana la tanda de penaltis, que salen todos corriendo, y la foto de Raúl García, sí, girado para ir a consolar, a dar un abrazo, a felicitar a los del Mallorca que están a su vera.
Sí, sí, y luego lo celebra después. Es muy difícil, ¿no? Lo decíamos ayer, muy difícil que un jugador muy de Osasuna, muy navarro, que un jugador muy del Atlético de Madrid sea también un jugador muy del Atlético ahora con su paso por aquí, y que combinando todo eso en todos los sitios, aun sabiendo que es muy del Atlético de Madrid y muy de Osasuna, aquí se le adora, aun sabiendo que es muy del Atlético y muy de Osasuna, en el Atlético de Madrid es un ídolo total, y en Osasuna, que igual al final estuvo menos tiempo, pero que al final Osasuna también es un club que muchas veces pues es exportador.
Es que en Osasuna es donde más ha estado en el fondo,
Donde más ha estado desde joven.
Claro,
desde joven, sí.
Entonces, pero sí. Y en Osasuna, que a pesar de haberse ido de Osasuna y de haber triunfado en Atlético de Madrid, y sobre todo en Atlético, que a veces se escuece un poquito más, también se le idolatra, o sea...
El homenaje a Raúl es un triangular entre Atlético... Va a estar difícil,
ojo,
¿eh? Va a estar difícil. No.
Al final aquí el esfuerzo se premia.
Ya, porque no se
valora, es lo que hay que valorar. O sea, el esfuerzo sobre todo, y la profesionalidad. Y creo que es uno de los mejores ejemplos.
Pues, cómo abrazaba a los jóvenes, cómo ha protegido a Villa Libre en sus peores momentos en el equipo. Bueno, pues son cosas que no se ven, que te vas enterando pues casi sin querer, y que son de valorar. Entonces, pues bueno, pues ahí está la figura de Raúl, que antes has dicho, no sé si odiado, no sé qué, no, odiado.
Odiado, o sea, sí.
Era odiado en Samamés a muerte. O sea, sí.
Siempre metía.
El gol de octavos aquel en
top 3 con Cristiano e Iniesta.
Sí. Pero casi top 1, ahí rozando, ¿eh?
Sí, siempre nos metía.
Siempre marcaba justo, o sea,
Iniesta, era como Cristiano.
Sí, pero con Cristiano es más genérico, o sea, es una animadversión más global.
Por su forma de ser, como ahora con Vinicius.
Y con Iniesta, acuérdate que era porque España había ganado el Mundial, estas mentiras sí, se fueron haciendo públicas.
Los octavos de final que ibas a decir justo de Copa de aquel año, del primer...
Sí, que mete el 1-0, tiene que meter un segundo gol y empata a Raúl García, se tira ahí al suelo a celebrar.
Es una foto de la leche, con Chanoay lloviendo y el tío de rodillas.
Y el último año que estuvo en el Atlético de Madrid, recuerdo un 1-4 el Atlético de Madrid, doblete de él y doblete de Griezmann aquel día. Y sí. Y bueno, la verdad que
hizo lo que tenía
la
que
gente
hacer
se volvía loca aquí,
lo que tenía
claro.
Que hacer en ese momento. Y vuelvo a reiterar, creo que el viernes no habrá nadie que se quede sentado en el asiento para aplaudir si en algún momento se da el caso a Raúl García. O en el último partido de Liga,
ojalá.
Si es el caso. Que no sé
en
si
el penúltimo.
Será el único. Es
en el penúltimo, sí.
El último de Liga en San Mamés.
¿Contra el Sevilla puede ser? Sí. Sevilla.
Que bueno, no sé si despediremos a más gente o no.
Yo creo que igual sí.
¿Vosotros despediríais a más gente o no en el penúltimo partido de Liga?
A nosotros lo que decidan ellos. Básicamente nosotros aquí...
podemos despedir si quieres.
Quiero decir, por despedir. Si creéis que se va...
A global, si se va a despedir, seguro, vamos.
Si creéis que se va a aplaudir a alguien más... Como... Bueno, pues gracias por tu participación.
Igual no sí, debería.
No debería, ojo.
No.
Ni Ander Herrera.
Claro, es que sale el otro día, te mete ese balón.
Ander
es que
Herrera
viene más a Europa, es que bien. Hay otro partido, hay dos partidos más de Europa, es que hay que darle muchas vueltas a las cosas.
Berenguer claramente debería seguir, para mí.
Yo sí, creo que sí.
Muniain seguro también.
Sí, es que mí. No cambiaría mucho el...
Sí, pero...
Yo el que no lo sé, es Dani García, por ejemplo.
Dani García...
Son casos muy diferentes, bueno, no tengo casi dudas entre todos los veteranos. O sea, Iker... igual es que con la edad que tiene, igual le apetece otra aventura.
No tiene pinta.
Ya. Pero bueno, no es el mismo caso que Raúl, que juega las botas. No es el mismo caso de Marcos, que está jugando y dependerá de lo que se vea él. Pues Iker, yo tengo claro que le ofrecería el contrato estándar de... Yo lo llamo el contrato Raúl García de este año. O sea, bajada de...
Un añito.
Eso es.
Bueno, Guanyain por edad, un uno más uno también podría...
Podría ser, pero...
Digo yo, ¿eh?
Pero eso es, y yo creo, estoy con Aitor, yo creo que Dani, para mí, puede ser importante en una temporada con...
Este año jugó muy bien cuando ha salido, ha dado sí, un nivel alto.
Y que, a ver, Jaureguiza tiene que entrar, pero pues puede seguir entrando. El año que viene el Bilbao Athletic va a estar en primera ref, puede tener más recorrido, puede alternar como ha estado alternando este año, y aunque no juegue tanto el año que viene Dani, pues Dani, a mí el día del Barça, leches, llevaba sin jugar 3 meses, un tío que le mete sin jugar 3 meses y te cumple a un ritmo, pues para el año que viene, evidentemente para jugar muy poco, pero te puede hacer algún remiendo.
Sí, sí, y que tienes, eso vas a tener de momento 8 partidos más el año que viene. Bueno, miento, 9 sí, más.
O sea, que no cerramos, o sea, abiertas las puertas a todos. O sea, eso, solo de Raúl García, ¿crees que...?
Yo no estoy en esa onda.
No, vale, yo no, creo que Dani García que no igual también, onda, ¿eh? Yo es mi impresión, pero no lo sé.
El club tampoco, o sea, porque esto no va a depender de que se ha ganado la Copa, de que no, se ha jugado la Copa.
Son 9 partidos
si
más.
Si ha jugado Dani García o 20 minutos buenos.
Descapitalizar de veteranos el vestuario si de Marcos decide no seguir.
Estamos con lo de los veteranos.
Veteranos. Con los veteranos, yo vuelvo a repetir.
¿Por qué juega Lewandowski en Barça? Pues porque no hay más y es el mejor. No,
se fueron, 40 años. Se fueron el mismo año. Yo soy Rutia y Víctor Alquizaguer eran los veteranos, los capitanes del vestuario y todo eso.
Y al año siguiente la razón.
Y al año siguiente.
Pero porque rinden. Porque rinden.
Cero, segundo.
Porque rinden. ¿Quién te tira? ¿Quién
pero
te tira?
De mirar lado de la gente.
¿Cómo que rinden? ¿Pero cómo que rinden? Pero si Dani García ha jugado 3 ratos.
Pero todo un nivel.
Herrera ha jugado 2 ratos. O sea, ¿cómo que
a ver, Herrera, el tema está en que las lesiones al final no le acaban de respetar.
Pues eso es, pues ya está. Y se supone que el año que viene
le respetará a Herrera. Yo a Dani García no tengo dudas de que le renovaba.
No tienes dudas de que tú le renovabas.
Tú renovabas.
Lo mismo que no tienes dudas de que
y Ernesto Valverde tendrán dudas de lo contrario.
Lo mismo que no tienes dudas de que no le van a ofrecer nada, ¿no?
¿O sí? Yo creo que le van a ofrecer algo. Sí.
Bueno. ¿Hace falta?
No lo sé.
Sí, porque no tienes esa figura, no hay ese perfil de jugador.
Hay que ver también. Tomé, lo
tienes,
que hablamos de
centrocampistas por un tubo.
Ese perfil de jugador no te lo da nadie.
Bueno, pues
Dani García.
Pues entonces tendrá que jugar un perfil Jaureguiza.
Beñat Prados.
Prados.
Beñat Prados.
Prados y Dani García.
O Junior Vita. O
Junior Vita.
En corta. Bueno,
Junior Vita creo que no. Y el año que se ha lesionado, ¿eh?
Se ha lesionado, sí. Ya lo sé. Pero bueno, quiero decir que cualquiera de los que venga.
Opciones en el mercado. Algo peinar al Atlético. Se va a mover.
Yo creo que va a ir a Iván Martín. No tengo la menor duda.
Yo no iba a decir el nombre, pero sí lo pienso.
Iván Martín. Ah, es que la gente no.
Que pueda ir, sí. Que
sí. Que luego se dé la circunstancia.
Que si viene Iván Martín, Herrera, bueno, muchas gracias y hasta
eso,
luego.
Eso es, ese es el perfil Herrera. Pero el perfil Dani García es más.
Sí, sí, no, pero voy que yo. Aún.
Sí, pero es un perfil que no se está usando.
Iván Martín, o sea, no es perfil Atleti. Eso
no,
para empezar.
No es perfil Atleti.
No.
¿Por qué no?
Pues porque juega andando, coño.
Ah, el Girona juega andando esta temporada, ¿no?
Iván Martín sí.
Ah, vale, vale. Vale.
Hay discrepancias sobre la velocidad de Iván Martín.
Que es un refuerzo. Tanto,
hombre, un poquito rápido tendrá que ser, ¿no?
Para que es un refuerzo muy bueno para el Atlético, no tengo la menor duda.
Sí.
Pues es un medio centro contrastado de primera división.
Es un medio centro contrastado de primera división y tu centro de campo lo que es mayor, porque igual no pensando en el año que viene, pero sí dentro de 2.
Pues pero que juega andando, Aitor, que no puedes poner, que no puede jugar en el Atlético un jugador que juega andando.
Bueno, tú pon la Herrera también juega andando, ¿eh?
Claro, pues por eso Herrera. No juega.
No, Herrera no juega por
no
la lesión. Pero sí, pero cuando Herrera, yo no he visto,
no juega.
Yo Herrera no le he visto minuto malo, este año.
Raúl García
cuando ha jugado.
No ha jugado.
Pero es diferente. Herrera.
Una cosa es que te supere
Herrera
el ritmo y otra
se
que te
saca la bolsillos.
A un ritmo adecuado.
Herrera ha tenido
no tiene nada que ver.
De calidad
hay,
en
gente
que
hay gente que juega muy rápido andando. O sea que no hace falta ser rápido para jugar rápido.
Iván Martín es malo ahora.
Que yo no digo que sea malo.
Y no tendría hueco en Atleti, y no te digo titular, tenerlo en la plantilla para que te pueda competir.
Yo lo que creo que es difícil en relación calidad de lo que vayas a gastar en él y convencerle que pues, con opción de poder jugar Champions también eso me parece complicado, ¿eh? Me parece complicado sacarle del de un Girona que no te
va a notar. Yo creo que está como loco por la música.
Sí, pero...
Claro, joder, y yo...
Y el Girona también, porque el Girona por sacar 20 millones de euros, pero...
Tampoco me van a fichar a mí.
Si son 10...
Si alguien conoce bien a Iván Martínez, Miquel González, que se lo llevó al Alavés, por cierto.
Sí.
Y vamos. Sin más.
Ahí está.
Puede ser el tercer
esos WhatsApp, que viene, esos a de
hecho, a mí ya me llamó la atención el día de la Euskal Selección cuando les vi a Yalo y a Iván Martín juntos, que dije, jolín, mira, se puede dar.
Ese día estuvo motivado. Y Yalo estuvo motivado, pero Iván Martín también.
Por eso.
Sí. El Atlético no puede perder calidad. O no puede dejar de apostar por calidad.
Hombre, si quieres mantener...
Una plantilla de garantías para afrontar tres competiciones.
9 partidos más, de momento. Con un viaje a Arabia y no sé qué, que puede ser 10 partidos más.
Es
que la Europa League o la Champions son 8 partidos.
Son 8 partidos.
Claro, y sí, por lo que sea avanzas de ronda, pues suman otros 2.
4 en casa, 4 fuera.
9, donde la de...
El de Arabia. 8
de Europa y 1 Supercopa.
La semifinal mínimo, luego te puede tocar la final si la pasas.
Sí, verdad que te quitas 2 más de Copa, pero los de Copa, esos 2, con todos los respetos, no.
Te has quitado al Rubí y al Cayón.
O sea...
Sí.
Bueno, y en la Europa League, ¿qué, echamos el resto para la Champions o no? Porque claro, como Aitor lo tiene clarísimo.
Nos ha hecho un favor el árbitro.
Aitor lo tiene clarísimo.
A ver, se va a ver el día del Wanda, del mira, Wanda el día 28.
Tenemos que, podríamos ponerle la música de la Europa League o buscamos la
super
la
feliz.
El de la Europa League y la Conference es el mismo himno, ¿eh?
Ah, no.
Yo creo que sí, no, lo escuché hace poco.
No, tienen diferencias.
Hay otro.
Creo que para la Real este año, tal y como pinta, ¿eh?
Pero Aitor se ha subido a la Aitorneta esta y nada. Y que,
a ver,
que
yo la Europa League la voy a ver.
Pero no se ha subido, si ya iba conduciendo, ¿eh? Sí, pero entre él y Ramón se van turnando.
Imagínate esas semifinales del año que viene de Europa League cuando se dé golpes en el pecho y diga, os lo dije.
No, bueno, al final, perdiéndola contra el Utrecht.
La verdad es que Aitor esos días va a estar insoportable de venir aquí, decir, os lo dije, bueno.
Ya lo dije.
Ya verás, pegando a con ahí, te dará la UEFA 1.500 entradas, más o menos.
No se puede jugar la final de la Europa League en San Mamés.
Sí, sí. Es para perder en San Mamés contra el peor rival de la fase de grupo. Yo que sé. Hayas metido 8 en casa en la fase de grupos, se pondrá luego a lo largo del torneo y llegará.
Si tuvieron tensión en la cartuja, imagínate un título europeo jugándolo en San Mamés. ¿Quién tira ese penalti?
Bueno,
el Atlético es favorito para la temporada que viene en la Europa League. Se han quitado ya el peso de la...
O sea, el Atlético es favorito. Ojo.
Es un fenómeno.
El Atlético es favorito.
También, esto no es nuevo, ¿eh?
Está el Manchester United, el Nápoles...
El Manchester United de momento no está en Europa.
Va a ver, bueno, es que en Europa League no hay nadie.
Pero el Nápoles está... O sea, el United está fuera de Europa.
Es favorito un equipo que ha ganado la friolera de 0 Europa Leagues.
Y tiene una copa ya y el peso de 40 años quitado, vamos.
Jo, pero hay equipos en la Europa League que igual por nombre igual los puedes desprestigiar y luego cuidado, ¿eh?
Hay que poner en la trasera del autobús, habrá que buscar un huequito ya, habrá que ir a rincón.
Hay que cambiar todo el autobús ya porque no está bien montada la estructura.
No cabe, claro. 8 ligas, 25 copas, 3 supercopas y nos falta el huequito ahí.
Le regalamos la copa del 1902, se la damos a la federación.
La proyección ahora mismo, hay una cuenta de Twitter de Fútbol Rankings que, bueno, trata de eso todos los rankings de UEFA y hace una proyección. No sé si utilizar alguna IA, cuarto, que no es solo...
Cuarto, semifinales, final.
No, digo los equipos que hay. El Manchester United, el Leipzig, el United, Nápoles, momento... Oporto, Atalanta, Ajax, Rangers, Bruja, Real Sociedad.
Leipzig, has dicho.
Favorito el Atleti.
Newcastle también está por en el bombo del Atleti, que por cierto, el año que viene los bombos no valen absolutamente para nada.
Pero que es que lo del United y del Newcastle no puede ser de momento.
No, que es una proyección que hacen de
los... Porque todavía tampoco se sabe si Inglaterra va a tener una plaza más de Champions o no.
Y cuando llegue la ya todo, habrá que explicar bien el formato para que...
El formato es sencillo, 4 partidos en casa, 4 fuera...
Pero contra distintos rivales, o sea, me refiero... Sí.
No, juegas contra...
Partido único a una sola vuelta, lo que pasa es que te puede tocar, que sea
en te puede casa, tocar ahí a Newcastle fuera. Y que te venga pasa,
el rival más temible ahora mismo es el Servet, o el Panathinaikos del Atlético para la posible final de la Europa League.
Ligantera.
O el Servet, porque se llegarán lejos en el torneo...
Pasa 24 de 36... 24-35.
Y, no, y cuando digo los fuera es muy difícil.
El ranking, el coeficiente UEFA no vale absolutamente para nada porque todos los equipos se van a enfrentar a dos equipos del bombo 1, a dos equipos del bombo 2, del 3 y del 4, uno en casa y uno fuera.
¿Pueden coincidir, o sea, puede estar en el mismo país? No,
eso no. Pero puede estar en el bombo 4, que vas a seguir jugando contra los mismos rivales, y está en el bombo 3 o 4, como está el Athletic, y da igual que en el bombo 1.
Ahí hay equipos israelíes, pero no hay equipos rusos.
¿De aquí o no?
Yo creo que hasta eso lo mantendrán hasta octavos. Sí, eso los tirarán.
O sea, después es 16avos, ¿no? Después
sí, hay una ronda intermedia de la ronda,
no algo así.
Joder, de ronda,
como la Euroliga esta, que no la entiende nadie.
Se clasifican, la NBA se clasifican un montón.
De 36 se clasifican 24, los 8 primeros a octavos, y del 9 al 24
eso
es, esa ronda intermedia.
Esos y no caen equipos de Champions ni los de la Europa League caen a la Conference.
Eso está, eso es lo único que tenemos.
Eso es lo que hace favorito al Atlético.
Eso lo tenemos claro.
Eso hace favorito.
8 grupos. ¿Cuántos son al final? ¿8 grupos?
No, es un grupo,
Un grupo,
pero de 36, una liga con la Euroliga.
Ya, pero sí. Tienes que jugar.
Sí, pero te puntúa lo mismo. Si tú tienes al United y al Newcastle, te puntúa lo mismo que jugar contra.
Sí, contra Cervetos, Fenerbahce o lo que sea.
Lo que pasa es que claro, va en orden y claro, te sortean contra los siguientes.
Sí.
Y listo. Y
se va a ver como el Karabaj que tiene el doble de puntos.
Sí,
tiene que haber alguno.
Es una broma. El combo 4, un Malmo,
Dinamo de Zagreb, casi 3 veces más puntos que el Atleti.
Hombre,
te compro que el Atleti puede quedar entre los 8 primeros.
¿Quién eliminó al Atleti?
Dos victorias y un empate en casa.
Marsella.
Dos victorias y un empate en casa. Un empate. Marsella, o sea, sí. Dos empates y una victoria fuera. Eso que no. A ver, ¿qué nos da? ¿Con qué nos da esto?
Hay que ir de tapadillo, no hay que ganar
con 12 puntos. No, pasas.
Yo digo, dos victorias en San Mamés de los 4 partidos. Dos victorias en San Mamés y un empate. Y una derrota. Vamos a darle un margen.
7 puntos.
Un margen. Y una victoria fuera.
Ha perdido.
Y dos empates.
Eso te vale para ir a 16avos, más o menos.
Sí, ¿no te da para entrar entre los 8 mejores?
No.
Ay.
Y estos cálculos que hago yo, y me preguntan es que la gente, ¿por qué estoy haciendo yo los cálculos? Pues de jugar al Football Manager.
Tal cual.
Es tal cual. Así, que más o menos te puedes hacer una idea. Amigo,
de primer gol de
esta competición.
De hierro con el Bilbao Athletic el otro día.
Ah, sí.
Apunta en ese nombre.
Ha perdido esta competición, ha perdido todo su interés desde el momento que no hay previas veraniegas de esta, que era lo mejor. De,
sí que sí, hay, pero ya muy poquitas. Eso,
claro,
es.
Pero se tendrán que pegar los equipos moldavos con los.
Eso era lo interesante. Oeste.
Irte a Tromso.
Los sorteos aquellos. Ha tocado.
Ahora tienes en septiembre.
El que va a la Conference este año desde la Liga tiene también previa.
Sí,
se supone que sí.
Creo que sí.
Ahora, eso es esa competición que ya, ¿verdad? El torneo de
esa
la galleta.
Ya ganaremos dentro de 3 años.
Nos agrupamos al torneo de la galleta el año pasado, pero joder, este año ya.
Ganar Europa League, jugar a Champions en la temporada que viene, hacerlo regular en Liga y quedar el séptimo. Y clasificarte a la Conference para ganarla.
Ya está todo inventado, todo hecho.
A estas alturas de la pasada temporada estábamos soñando con la Chupito Liga.
Hombre, que era la mejor competición del mundo.
Sí. Por cierto,
hombre, hasta ahora
nos agarrábamos a un clavo ardiendo al final.
Que también dentro de lo que es la Europa League, ¿no? Para este año también la van a.
Vaya, todo empezó con la no clasificación del Atlético gracias al chanchulla que el 2-1.
La van a mover.
La razón.
La van a mover, ¿no? Para que no coincida también. También, o sea, va a haber semanas de Europa League y semanas de Champions League.
Sí. La van a dejar alguna semana limpia.
Martes y miércoles para Champions League, miércoles y jueves para
Europa League. A mí que dejen la semana de fiesta de Basauri libre.
El calendario del año que viene se va a modificar bastante porque
termina
la Europa League y de las fases en enero, en finales de enero. O sea que
tengo aquí las jornadas. La primera,
30 de enero,
la primera,
¿no?
Es 25-26 de septiembre. Y luego va 3 de octubre, 24 de octubre, 7 de noviembre, 28 de noviembre, 12 de diciembre, 23 de enero y 30 de enero.
¿Y lo importante, en octubre cómo tenemos?
24 de octubre, ahí en plena fiesta.
Entonces no afecta.
De Basauri, bien.
Libertad, siempre juega así, pero partidos de las selecciones.
Eso es. Pero cuando, la de Basauri, cuando es, no, segunda semana,
pues
¿no?
Que viene, empiezan el 7, creo que es viernes.
Ah, libras.
La primera, segunda, siempre pilla,
joder, sí. Entre 3 y 24, 3 y 24 de octubre, perfecto. Justo libras ahí, perfecto.
Perfecto.
Pero bueno, es igual, tú puedes... Tú puedes escribir como los jugadores pueden jugar, tú puedes ir directamente.
Sí, el sábado llegué de una boda, el domingo. A ver, pues bien, está. Pero.
Puedes ir a Trabzon tranquilamente después de una noche de fiesta, por ejemplo, ¿no?
Tocará jugar el 3S, bueno, ojalá un viajecito ahí chulo.
Sí, ¿verdad?
Es un año para disfrutar también.
Sí,
bueno. Disfrutar y ganar.
y viajar y todo. Bueno, pues perfecto, pues nada.
Es que encima puedes tirar la liga a mitad de temporada.
A ver,
entrándote en la Europa League, quedar el décimo y al Champions.
A ver, que he tenido despistados a los oyentes ya por aquí. Vamos allá.
Ya estamos tirando. ¡Apa, Alberto y compañía! ¡Cago en la leche! Me ha tocado. Me he quedado a una de las dos. En una con mi novia y en otra he sido yo. ¡Cago en 10! ¿Eso qué? No es al palo los dos no puede ser. Palo, gol. No, habrá que pedir un bacalao.
¿En serio? ¿Te has quedado al palo de la
dos? ¡Apa, Atleti, chicos! ¡Apa ahí! ¡Vaya mala suerte!
¡Ay, va! Pues oye, cerquita.
Y un pinchito de bacalao y un pote ya te invitarás.
Pues claro, el año que viene, que cuando la final de Copa de la Europa League vuelva a
probar fortuna. Que vuelva. Y si no, en la porra, que vamos a abrir ahora enseguida. Pues o sea que. Espera, a ver, ¿cuál teníamos? ¿Qué tenía por aquí? A este.
Hola, buenas tardes, Alberto y contertulios. Estoy un poco triste.
A ver.
Porque es que veo que las cosas no paran de subir. La inflación, nos roban los bancos, nos roba el gobierno.
A ver por dónde llega esto.
Ahora nos roban los supermercados con las subidas. Y encima ahora se ponen los árbitros a robarnos. Por favor, ya que hemos ganado la Copa y estamos en la Europa League, déjennos ir a la Champions, porque estamos haciendo un fútbol suficiente como para hacerlo. Y en el Metropolitano tenemos que ganar. ¡Un saludo, Radio Marca!
Señor Beato, sacar del top 3 de odiados en San Mamés a Schuster es muy meritorio.
¿Cómo?
Sacar del top 3 de más odiados en San Mamés a Schuster, que es muy meritorio.
Es joven este.
No,
hablamos de las últimas décadas.
Ya Schuster reconocido veterano ya en el banquillo.
Yo a Schuster no lo he conocido en San Mamés.
¿Cómo reforzaríais el puesto de central? Nos dice por aquí otro oyente.
El puesto de central.
Con un tipo que juega en la Liga de Arabia Saudí.
Sí, por ejemplo.
¿Qué tal está? No le sigo. Supongo que la exigencia
aburrido.
La exigencia
sí, es básicamente aburrido.
Preocupado no creo que se le.
No. La exigencia será entre cero y ninguna, o sea que bien, ¿no?
Si le apetece
no,
jugar el Europa League,
cuidado, pero te pueden pegar latigazos. Cuidado, que no te vayan a pegar latigazos a uno del equipo
sí,
de.
Sí. Ah, sí. Latigazos no musculares.
No, latigazos de verdad. Desde la grada un jeque le soltó el latigazo literalmente.
Le expulsaron en un partido de Champions.
No sé cómo acabó luego el jeque porque subieron
a por él. A la por, con el VAR además fue, ¿eh? Sí, vi una imagen, sí.
Eso lo acerca al Manchester United.
Ya mandaba a la familia a Bagá, ¿no? De vuelta. ¿No?
Hombre, porque va a ser Raita otra vez.
Por eso.
Que la criatura
nazca aquí.
Búfalo, Dani García Herrera, seguro que estos salen. Y paso a los nuevos, nos dice por aquí. Bueno, pues veremos cómo se va. El Búfalo tiene un añito más, pero hombre, para jugar lo que está jugando, pues igual hay que buscar alguna salida. Y la gente atenta, como siempre, las fiestas de San Fausto este año son del 5 al 13 de octubre.
Pero empiezan viernes, vamos.
Pues ahí están atentos. Gracias a todos, ¿eh? Agur.
Agur.
Un placer. Con un placer, como siempre, esta tribuna del Atleti, que cerramos ya para irnos a la porra del bacalao eguino, que cada semana pues nos da un poquito de saladito, ¿eh? Porque hay que, además lo ponen de salado también en su punto para que lo puedas consumir, lo puedes llevar salado o de salado, como quieras. El de la porra es salado, ¿eh? Para que lo puedas llevar bien, para que lo puedas conservar y todo. 696-036-196, teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para participar en la porra, para darnos un resultado del Athletic Granada. Athletic Granada, resultado y primer goleador, y con eso, pues, a por ello, a intentar llevarte el lote de bacalao eguino, ¿vale? Siempre en el 696-036-196, Athletic Granada del viernes. Ahí estaremos contándolo para Radio Marca, por supuesto todos los de Radio Marca Bilbao y con Urtubi también en los comentarios. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, soy Edu de Berio.
Venga, nos apuntamos por aquí. Edu, ¿qué resultado, Edu?
A ver, 1-0, Iñaki.
Venga, 1-0 con gol de Iñaki. Perfecto, gracias, Edu.
Venga, agur.
696-036-196 es el teléfono para los mensajes de audio, para vuestras opiniones y para las llamadas para la porra. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Alex, de Baracaldo.
Venga, pues te apunto por aquí. Alex desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, Alex?
3-1,
Guruceta. Venga, perfecto, apuntado el primero.
Venga,
gracias, Alex. Aupa, y que te he cortado, perdona. Aupa Atleti, claro que sí, que nos comentaba y nos decía ese oyente. Hola.
Hola.
Mira, tenemos tiempo, voy a aguantar un poquito más porque si no, a veces me decís algo ahí y luego no oigo. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Óscar.
Venga, Óscar, ¿desde dónde nos llamas, Óscar?
Desde Ocondo. 3-1, Iñaki.
Ocondo, 3-1, con gol de Iñaki. Perfecto, gracias, Óscar.
Venga, bye, agur.
Agur, bye, desde Ocondo, el resultado. Y nos vamos con otro, contigo. ¿Cuál es tu resultado y quién eres? Hola.
Hola, buenas, soy Fernando.
Sí.
3-0.
Fernando, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Bilbao, perdona.
Desde Bilbao, 3-0. ¿Y gol quién marca?
Vivian.
Vivian el primero. Venga, muy primer bien. Goleador Vivian. Gracias, Fernando.
Venga, hasta luego.
Agur. Hay que decir eso, el primer goleador también, ¿eh? Para que así, pues bueno, si hay empate, lo podamos resolver de alguna manera, o por lo menos para que el sorteo sea entre menos gente, si hay varios que dicen lo mismo. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Miguel de Baracaldo.
Venga, Miguel desde Baracaldo, ¿con qué resultado?
2-2, Sancet.
2-2, con gol de Sancet. Apuntado queda, gracias.
Venga, Miguel.
Agur. Hola. Hola.
Hola, Alberto.
Hola, ¿quién eres?
Javi de Castro.
Javi Castro Urdiales. Resultado, Javi.
4-0, Nico.
Toma ya. 4-0, Nico. Venga, pues perfecto. Gracias, Javi.
Hola, Alberto.
A disfrutar ahí con goles a tutiple. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú quién eres?
Igor de Baracaldo.
Venga, Igor Baracaldo. Venga, resultado, Igor.
3-1.
3-1. ¿Y el primero?
Guru.
Guru Z.
Venga.
Apuntado. Gracias, Igor.
Oye, el himno de Champions.
¡Ay, que nos falta el himno de Champions! Vamos a por él. Mañana lo pongo. Mañana lo pongo. Ya nos hemos relajado. Me he relajado. Sí, lo tengo que reconocer. Me he relajado con el tema de la Europa League. El tema de la Copa. Me he relajado. No puede ser. Hola, ¿quién eres?
Aupa, Alberto. Aitor de Sopela.
Venga, Aitor. Resultado.
3-0, Guruzeta, para que te relajes menos.
Venga, 3-0, Guruzeta. Claro,
eso hombre, es.
Con estas victorias, si se gana, hay que volver a mirar.
El lunes ya, el lunes lo pones.
Otra vez, hay que pensar en la Champions, claro que sí. Gracias.
Eso es, vale, agur.
Agur, más llamadas, hola.
Sí, hola, buenas, Alberto.
Hola, ¿quién eres?
Enrique de Algorta.
Venga, Endica, te apunto por aquí, desde Algorta, con un resultado para ese Atleti Granada, ¿cuál?
2-0, Iñaki Williams.
2-0 y el primero de Iñaki. Perfecto, gracias, Endica.
Gracias, agur.
Agur. Hola.
Buenas.
Buenas.
Raúl de Portu.
¿Quién?
Raúl de Portu.
Venga, Raúl desde Portu, que ha llamado al 696-036-196 para darnos un resultado y un primer goleador y optar a llegarse un lotazo espectacular de bacalao Eguino, con bacalao, pimiento choricero, aceite espectacular. El mejor bacalao, como siempre, el de Eguino, el bacalao de Bilbao. Raúl, resultado, también hay en Portu, pero bueno. Venga, Raúl, resultado.
1-0 con Berenguer.
1-0 con gol de Berenguer. Venga, perfecto, gracias, Raúl.
Perricasco, agur.
Agur, hola.
Hola, buenas.
¿Y tú quién eres?
John del Durango.
John desde Berango.
Durango.
Ah, desde Durango, venga. Desde
Durangaldea.
Durangaldea, ahí estamos, John. Durango, resultado.
2-1, Guruzeta.
2-1, Guruzeta. Venga, perfecto. Gracias, gracias, John.
Agur.
Agur. Ahí estamos, se nos puede escuchar en todas partes, ¿eh? Si se pierde un poquito, claro, ya para Durango, ¿eh? Estamos ahí un poquito Gran Bilbao. Si no, la aplicación, la página web, www.radiomarcabilbao.com. Ahí nos puedes escuchar en cualquier parte. Se escuche más, menos, mejor o peor. Ahí estamos siempre. Hola, ¿quién eres?
Alberto de Gunón, Igor de Galdacao.
Te apunto por aquí, Igor, desde Galdacao. ¿Con qué resultado, Igor?
1-0, Guru.
1-0 con gol de Guru Z. Perfecto, gracias, Igor.
A ti, agur.
Agur, apuntado queda. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Buenas, José de Luchana.
Te apunto por aquí, José Luchana. Resultado.
3-0, Iñaki.
3-0 y el primero de Iñaki Williams. Vale, perfecto, gracias, José.
Venga, gracias, Agur.
Y suerte, lo mismo que para todos, por supuesto. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenos días, José de Mirivilla.
José, desde Mirivilla, ¿con qué resultado?
3-1, Iñaki Williams.
3-1, primer gol de Iñaki. Perfecto, gracias, José.
Buenas horas.
Agur. A ver, llamada 15 de la porra. Hola, ¿qué pasó, hombre?
Alberto, soy Iñaki, el de los palos. Cago en la leche, que nunca acierto el resultado.
Ay, Iñaki.
Vamos a intentarlo, venga.
¿Te ha quedado entonces los mensajes tuyos? ¿Te han quedado justo?
Sí, justo los dos, mi novia y yo, los dos.
Joder, habéis rozado ahí el
palo. Uno por un lado y otro por el otro.
Bueno, a ver, esto es cuestión de rodearlo, joder, Iñaki. O sea, ahora
a ver si acierto el resultado, venga, dale.
Venga, ¿desde dónde llamas?
Desde Angoiti, Iñaki.
Angoiti, venga, resultado.
3-0.
Sí.
Hola, Berenguer.
Primero, Berenguer. Venga, perfecto, apuntado queda.
Venga,
Iñaki, Agur, gracias. A ver si hay suerte, oye. El que la sigue, la consigue. Hay que seguir participando, claro, evidentemente. Oye, a veces se acierta la porra, otras no. Y encima, hombre, yo entiendo que cuando aciertas la porra y luego no te toca, pues es una pena, cuando te quedas cerca como antes de los mensajes. Pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, al final es lo que hay, sois tantos. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, soy Alberto.
Hola, tocayo, ¿desde dónde?
Pues desde Santurchi.
Santurchi, venga, resultado.
2-0.
Sí.
Y mete ahí todo Paredes.
Paredes el primero.
Sí.
Venga, pues Paredes. Venga. Gracias. Agur, Alberto. Hola.
Hola, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, ¿quién eres?
Joaquín de Getxo.
Venga, Joaquín desde Getxo. ¿Con qué resultado, Joaquín?
1-1, gol de Sancet.
1-1 y el del Athletic lo marca Sancet. Apuntado queda, perfecto. Gracias, Joaquín.
Diles que ver.
Agur. Vamos con más. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto. Gustavo de Galdacao.
Venga, pues te apunto por aquí. Apuntamos todo. Gustavo desde Galdacao. Resultado.
3-1,
Guruzeta. 3-1, primer gol de Guruzeta. Apuntado queda. Gracias, Gustavo.
Venga,
un par de ellas más y lo dejamos. 20 llamaditas, yo creo que puede ser suficiente. Hola.
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
Óscar de Arrigorriaga.
Venga, Óscar Arrigorriaga. Resultado.
2-0, Guru.
2-0, primer gol de Gurugol. Gracias, Óscar.
Agur,
la última por hoy. Mañana abriremos otro ratito y iremos abriendo las llamadas. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Javi de Erandio.
Javi desde Erandio, ¿con un resultado cuál?
2-2.
¿Y el primero?
Guru.
Guru Z. Venga, perfecto. Gracias.
Agur.
Agur. Venga, pues aquí lo vamos a dejar con ese último resultado y emplazándote a mañana a escucharnos a partir de la 1:05, por supuesto, y también a participar, si quieres, en la porra. Luego, después, al final del programa, que evidentemente también nos apetece que participes y que estés con nosotros. Gracias por escuchar Radio Marca, gracias por estar en la radio del deporte. Recuerda bajarte la aplicación de Radio Marca si quieres y poner el audio de Bilbao, y cada vez que la abras nos tendrás ahí. Agur.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. We'll be right back.
Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Es martes, 16 de abril de 2024. Los martes, que dicen que ni te cases ni te embarques. Eso porque me apetecía hacer la rima, porque ya me dirás, ¿tú quién se casa un martes? Y todo el mundo se casa los fines de semana, en fin. Bueno, todo el mundo no, habrá gente que se casa entre semana. ¿Qué os iba a decir? Que vamos a empezar el programa de hoy, que es un programa que yo os venía anunciando diferente en sus días por las secciones. Es decir, hoy me imagino que es miércoles. Estoy todo el rato con que es miércoles. ¿Por qué? Porque Boticaria García, que suele estar los miércoles, va a estar ahora con nosotros en unos instantes. Nuestra sección de psicología va a ser hoy con Patricia Gutiérrez, cofundadora del Centro TAF, fundadora de Familiando, ese proyecto que le ha hecho escribir ese libro Descubre tus valores, donde nos da herramientas para nosotros, para afrontar el día a día y para nuestra salud mental, para nuestro bienestar mental. Bien, pues estaremos con ella también en el programa de hoy. Y son personas colaboradoras que tradicionalmente o generalmente tienen su sección los miércoles. Estarán hoy con nosotros y la consulta, que suele ser los martes, pasa a ser mañana miércoles. Esto os lo avisé con tiempo, ¿eh? Si alguien dice, pero si me he puesto el programa de hoy esperando la consulta, os avisé que era el miércoles esta semana. Bien, mañana consulta de nutrición, que rematamos la que habíamos iniciado la semana pasada con Leticia Garnica, nuestra nutricionista. Así que cualquier cosa que nos queráis preguntar en cuanto a vuestra alimentación, a vuestra dieta diaria, vuestros objetivos, ganar unos kilos, perder unos kilos, incluso pues siempre decimos también y os recomendamos que si estáis entrenando o tenéis unos objetivos concretos en cuanto a entrenamiento, pues lo acompañéis con una alimentación adecuada, por lo menos en consonancia. ¿Para qué? Bueno, pues para obtener mejores beneficios o aproximaros más a los beneficios que queréis conseguir. La alimentación ayuda también en esa actividad física. Objetivo que tengáis, sea en el entrenamiento o, por ejemplo, también si queréis perder unos kilos, lo estáis haciendo con actividad física y con alimentación. Bueno, pues combinarlo de la manera adecuada, cómo tenéis que desayunar, comer, cenar, cuántas comidas son las adecuadas. También os podéis contar vuestro caso, vuestros horarios, porque eso también trae muchas consultas a Cuídate. Famosos turnos de noche, y qué tengo que comer y cuándo tengo que cenar, y hago dos desayunos, qué es lo mejor que puede incluir mi alimentación para ayudarme. Bueno, pues porque siempre con esos desajustes de horarios vienen luego también unos desajustes en la báscula, y muchas veces es simplemente pues por eso, porque tenemos un turno de noche o horarios muy diferentes y vamos moviendo mucho nuestros horarios de comidas. Lo mejor es tener una rutina diaria lo más acorde posible, generalmente los mismos horarios, y tenemos que moverlos tantos con esos cambios de hora que al final nuestro cuerpo lo termina notando, y con la alimentación pues esos ajustes también los podemos realizar. Así que todas esas dudas, y os propongo ideas, se las podéis preguntar a Leticia Garnica, dicho, nuestra nutricionista, en el programa de mañana, en la consulta. Nos podéis enviar vuestras preguntas a cuidate@radiomarca.com, que es nuestro correo electrónico, cuidate@radiomarca.com, o mañana directamente al teléfono del oyente 91 443 65 01. Bueno, pues hoy miércoles vamos a hoy martes vamos a empezar el programa. Vamos a hacerlo con un repaso de la información en materia de salud. Una cosa que os tenía que contar, que siempre comparto con vosotros pues las cosas que hacemos aquí fuera del programa en Cuídate, la redacción de salud. Bien, la semana pasada, pudimos asistir desde Cuídate a la presentación que tuvo lugar aquí en Madrid, en España también, de los hospitales Acibadem, un grupo hospitalario turco especializado en cirugía estética, comprometido con el bienestar, la seguridad de los pacientes, así como la calidad de sus tratamientos y los facultativos que cuentan, además de primer orden de nivel que componen su equipo médico, unos facultativos especializados en estos temas y en este campo. El grupo hospitalario Acibadem cuenta con los mejores, como decimos, profesionales, pero es que también son pioneros en esos servicios médicos estéticos con las últimas innovaciones tecnológicas en el campo de la belleza. Además, cada tratamiento y procedimiento se lleva a cabo con los más altos estándares internacionales de seguridad y eficacia. Yo la verdad que aluciné, pude ver las clínicas que nos presentaron y es increíble lo que son. Nada tiene que ver cuando vas a tratarte, porque no solamente son centros estéticos, también temas de salud, muchos campos de la salud, y la verdad que es alucinante la maquinaria que disponen, todos los avances que tienen para operar, y como decimos, con un servicio médico especializado a la vanguardia, porque Turquía está a la vanguardia, revolucionando la belleza, la salud, innovación, excelencia al servicio de los pacientes y, como digo, todo ello con Acibadem. Lo podéis buscar y así os podéis informar, aunque yo os iré contando poquito a poco un poquito más sobre este grupo hospitalario, Hospitales Acibadem en Turquía. Empezamos ya. Te tengo que contar muchas cosas. Han salido cifras, encuestas, estudios y cosas que nos interesan en materia de salud. Veréis nueva cifra récord, casi 850.000 españoles engrosan las listas de espera quirúrgicas al cierre de 2023. Durante todo el 2023 el número de pacientes que aguarda una intervención pues ha vuelto a crecer, sumando 56.014 nuevas personas. La cirugía cardíaca, eso sí, fue la única que descendió. El Ministerio de Sanidad ha publicado esos datos recogidos de las listas de espera a cierre de 2023, ¿no?, el año pasado. De nuevo, pues, como decimos, los datos son desalentadores. Casi 850.000 pacientes aguardan una media de 128 días para ser intervenidos quirúrgicamente en la sanidad pública. Estas cifras son superiores a las de 2022. 793.521 españoles esperaban una media de 122 días para pasar por quirófano. Como digo,